yo te soplaré lo que pueda también. Buenos días, señorías. Damos comienzo a la comisión prevista para el día de hoy. Quiero dar la bienvenida a la directora del Servicio Canario de Salud por estar aquí en esta comisión que es la suya. Antes de pasar al orden del día, vemos las sustituciones por el Grupo Mixto Está, por el Grupo Parlamentario Socialista no hay sustituciones, por el Grupo Nacionalista Canario hay sustituciones, por el Grupo Partido Popular. A Milagro Betancourt. Bueno, pues sin más, pasamos a la comparecencia, como digo, de la directora del Servicio Canario de Salud para informar sobre las urgencias. Tiene la palabra, en primer lugar, doña Maite Pulido, por el Partido Popular, por un tiempo de 5 minutos para fijar el objeto de la petición de la comparecencia.
Buenos días a todos. Bienvenida, directora. En el pleno del 12 de marzo de 2014 hablábamos, nos explicaba la consejera las medidas que había tomado para mejorar el estado de las urgencias de los hospitales canarios y sobre todo en aquel momento el estado más escandaloso lo presentaba el Hospital Universitario de Canarias. Hablaba de que se iban a aumentar los circuitos internos para mejorar la rapidez en el alta hospitalaria de aquellos pacientes que ya no estaban en situación de estar ingresados. No sé si se referiría a esa puesta en marcha de la orden conjunta de abril, que realmente estamos hablando del pleno del 12 de marzo de 2014 y a día de hoy pues todavía no es una realidad. Hablaba también de aumentar el número de puestos de observación. No sé si se habrán aumentado, sé que han ampliado ciertas zonas en el UC, pero realmente estará de acuerdo conmigo en que han sido insuficientes, porque obviamente las imágenes que tenemos de pasillos llenos de pacientes y que todos hemos visto en las televisiones y que cuentan los profesionales, los sindicatos y que incluso hay denuncias en Fiscalía porque son pasillos de evacuación, sobre todo en el Hospital Universitario de Canarias, pues si la medida se ha puesto en marcha no ha funcionado. Hablaba también la señora consejera de aumentar los recursos humanos en el Hospital Universitario de Canarias y en la Candelaria. Mire, yo la verdad que los profesionales del sector sanitario me dicen que están colapsados. Hemos visto escritos de descarga de profesionales desde hace ya más de un año en el que dicen que no pueden con la situación, que es insostenible prestar una calidad asistencial como a ellos les gustaría. Y no olvidemos que esos profesionales, desde celadores, auxiliares de enfermería y enfermeros, y todo el personal que allí trabaja son los que están salvando actualmente la calidad que presta el Servicio Canario de la Salud. Los sindicatos también hablan de merma en las plantillas y de que no se ha reforzado lo suficiente esos servicios. Yo, sinceramente, con la trayectoria que lleva esta consejería, creo más a los profesionales, por supuesto, eso siempre, y a los sindicatos, a las formaciones sindicales y los colegios profesionales de médicos y enfermería que, en este caso, a la consejería. Hablaban de potenciar la hospitalización domiciliaria, cosa que está muy bien, pero yo pregunto, ¿por qué no, señora Reyes, potenciar la atención primaria, que también estaba dentro de sus planes? Porque sabe usted que el médico de familia es el que debe dar la continuidad asistencial y colaborar con la atención especializada. Se está tratando, decía en aquel momento, porque claro, estamos hablando del pleno del 12 de marzo de 2014, de que se abran las urgencias del Hospital del Norte de Tenerife. Las urgencias se han abierto, señora Reyes, y como usted comprenderá, la situación cada vez es más insostenible en el Hospital Universitario de Canarias y también se ha extendido a otros hospitales del archipiélago, como puede ser también el Hospital Doctor Negrín, que lo ha solucionado con mayor facilidad. Mérida o en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, donde se han llegado a dar casos de pacientes con gripe A sin tener sitios donde tenerlos aislados. Y eso es una realidad que conozco en nombre propio. También hablaban de las 50 camas sociosanitarias, que decía, recordaba la consejera, que era misión del Cabildo. Es cierto, el señor Aurelio Abreu lleva años vendiéndonos esas 50, lleva un año y medio ya, hablando de esas 50 camas sociosanitarias, que estoy de acuerdo en que descolapsarían determinadas camas del UC y eso permitiría el tener más camas libres para ingresos de los pacientes que están apilados en urgencias. Pero eso aún tampoco es una realidad. Decía que se había diseñado un plan funcional de los servicios de urgencia del Hospital de la Candelaria y del Hospital Universitario y también de los hospitales del norte y del sur, pero mire, realmente no sé lo que han diseñado porque de momento lo único que tenemos en el norte es un CAE, un servicio de urgencias que parece más extrahospitalario que hospitalario, y en el sur ni siquiera tenemos abierto ese servicio de urgencia. Hablaba también la consejera en ese pleno de que el UC tenía pendiente de resolución la segunda fase de su plan funcional y que llevaría asociado una reestructuración del servicio. Estamos hablando del 12 de marzo del 2014, señora Reyes. ¿Para cuándo? Porque estamos en 2015, en febrero. Ha pasado ya un año y vemos la situación que hay. Mendoza y usted misma han anunciado en numerosas medidas, en muchas ocasiones. Eso sí, las cuentan, pero luego no se llevan a cabo. Lo primero de todo es que no han reconocido nunca que ha habido un colapso. Llámelo colapso, congestión, como lo quiera. Aquí tengo yo un documento que me mandan ustedes el 4 de julio de 2014, donde me dicen que no ha existido jamás colapso y han prometido unas medidas. No han funcionado y otras ni siquiera es que las hayan ejecutado, porque yo creo que no ha habido capacidad de reacción por parte de la consejería de actuar en estos centros hospitalarios en los momentos críticos. No se ha reforzado la plantilla cuando se debía, no se han abierto las camas necesarias, no se ha derivado a la concertada y suspendido las intervenciones quirúrgicas programadas con hospitalización en la concertada, como sí se ha hecho en la pública, en los hospitales públicos, en los que la señora Mendoza dice que se han cambiado, que se han sustituido las operaciones con ingreso por falta de camas por operaciones de cirugía mayor ambulatoria. Me gustaría que eso mismo se trasladase a los hospitales privados. Todos los grupos políticos de esta Cámara hemos estado de acuerdo en que hace falta un plan de urgencia. Unos lo hemos defendido con mayor vehemencia que otros, pero hace falta un plan de urgencias con un mapa de todos los recursos que analice bien lo que tenemos, las necesidades que tenemos, lo que podemos ofrecer, los sitios de atención extrahospitalaria que debemos reforzar, los dispositivos de transporte y el tiempo que tardan en trasladar a los pacientes, los recursos tecnológicos que hay que
fomentar. No vaya terminando porque tiene un segundo turno, como usted sabe.
Gracias, señora presidenta. Un momentito y termino. Un plan de urgencias no es un coste, es una inversión a futuro y debería hacerse dialogado con los profesionales y con, por supuesto, los sindicatos. Ha habido actuaciones, como usted contestaba en este escrito de 4 de julio, como ha sido abrir las urgencias del norte, que ya se han abierto, y todo lo contrario, lejos de descolapsarse el hospital universitario, todo demuestra que no son unas urgencias hospitalarias verdaderas, porque el colapso es cada vez mayor. Y me gustaría que nos contestase, porque usted me decía en este escrito, su consejería, de la que usted es el segundo cargo, que se ha aumentado la resolutividad dotando de radiodiagnóstico y laboratorio de química seca a muchos de los puestos de urgencias extrahospitalarias. Me gustaría que fuera más precisa y nos explicara cuáles son esos centros de salud, porque realmente yo, cuando me reúno con los compañeros, me lo niegan. Realmente, las actuaciones que han hecho, me gustaría que las detallara, señora Reyes.
Gracias, señora Pulido. Para el primer turno de intervención, la señora directora del Servicio Canario de Salud tiene un tiempo de 10 minutos para intervenir.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a sus señorías y a los medios de comunicación. Aunque parezca una obviedad, me permitirá comenzar diciendo que la capacidad que tienen los servicios sanitarios para dar respuesta a la demanda de urgencia es una preocupación de los profesionales que nos dedicamos a la planificación, gestores, profesionales dedicados a la asistencia y, evidentemente, también de las organizaciones de defensa de los derechos de los pacientes, como lo demuestra el estudio reciente que conjuntamente ha hecho los defensores del pueblo a nivel nacional. No obstante, en el análisis y en la organización de las respuestas a la demanda, tenemos que diferenciar entre lo que es la capacidad global del sistema para dar respuesta a la atención a las urgencias a lo largo del año y la capacidad de respuesta a los incrementos periódicos que se producen en esa demanda en todo el Sistema Nacional de Salud. Canarias cuenta con un borrador de un plan de urgencias desde el año 2006, que fue modificado posteriormente en el 2008 y ha sido revisado recientemente para establecer la priorización de las acciones que se van acometiendo e irlas actualizando. Es cierto que no se ha podido implantar el 100% de esas medidas, sobre todo aquellas que van derivadas de lo que es el incremento de las infraestructuras, por varias razones. Y una, evidentemente, es la reducción de la financiación dedicada al capítulo 6 debido a la crisis económica. Por otro lado, en lo que se refiere concretamente a la demanda a lo largo del año a la presión de urgencia, hay que tener en cuenta que Canarias ha tenido un incremento importante de la frecuentación de las urgencias hospitalarias, que ha pasado desde el año 2012 al año 2014 de un 28,5 a un 34% de uso de las urgencias hospitalarias. Es cierto que tiene un comportamiento diferente entre las áreas de salud y otras, y que en cuanto a lo que refiere el porcentaje de ingresos que son realizados a través de esas urgencias, tenemos unos datos inferiores a la media del Estado. Estamos entre un 10 y un 15% frente al 21% que tiene el Estado. También hay que reconocer una buena capacidad de la gestión del funcionamiento programado de los hospitales, dado que la presión de urgencias se sitúa entre un 54 y un 70% frente al 70 y el 75% que tiene la media del Estado. En lo que se refiere a la respuesta a los incrementos periódicos, es cierto y tenemos que reconocer que en contrapartida a lo anterior, no tenemos una capacidad de respuesta rápida en todas las áreas de salud. Existen diferencias entre unas áreas y otras. También es cierto que no es patrimonio sola y exclusivamente de Canarias. ¿A qué se debe el que no podamos dar respuesta rápida a ese incremento de la demanda o al menos demos una respuesta diferenciada? Por un lado, porque es cierto que existe un déficit estructural en el sistema que impide esa elasticidad de manera rápida. Por otro lado, hay una dificultad para predecir cuándo y exactamente el momento se va a producir ese incremento de la demanda asistencial. Por un lado, porque hay una variabilidad del comportamiento de los procesos infectocontagiosos y, por otro lado, como reconoce el propio informe de los defensores del pueblo a nivel nacional, porque tiene un gran componente subjetivo en lo que es la presentación de la demanda. Por otro lado, es cierto que se está produciendo un cambio real en el patrón de las urgencias. Por un lado, hay un envejecimiento del perfil del demandante en la medida en que es cada vez más frecuente el mayor de los 65 años, probablemente también por la retirada de una parte importante de la población inmigrante debido a la crisis con menores de 15 años. También porque hay una peor situación clínica de los pacientes y porque se ha aumentado el índice de complejidad de los mismos, posiblemente por los cambios del comportamiento de los determinantes de salud en la población. Como usted misma decía, efectivamente, se han dado una respuesta progresiva y priorizada de ese borrador del plan de urgencias orientada en 5 ejes que van desde lo que tiene que ver con la atención primaria a las urgencias, la capacidad de resolución de la atención primaria, la dotación de recursos humanos y recursos estructurales, una definición de la estrategia de la atención a la cronicidad en el Servicio Canario de Salud y campañas publicitarias en la concienciación del uso racional de los servicios de urgencia. En lo que se refiere a atención a las urgencias, se ha incrementado y se ha analizado el intentar homogenizar el número de puntos de atención a las urgencias en atención primaria en función de ratios poblacionales, demandas e isocrona. En base a ello, está previsto la apertura de 2 nuevos servicios de urgencias previstas en ese primer borrador, como es el Centro de Salud de Tínser y Añaza, por ser en el área de Tenerife una de las más deficitarias en cuanto a los recursos por población. En cuanto al aumento de la resolución de la atención primaria, se ha incrementado fundamentalmente en estos momentos en lo que es radiología convencional. Es cierto que estamos en fase de implantación del incremento de puntos con determinaciones analíticas y en química seca. En varios de los centros ya está, digamos, en fase de instalación el que corresponde a Galdar, vecindario, la dotación próxima en La Laguna y en el puerto. Además, mediante se ha implantado el catálogo de pruebas complementarias en atención primaria. En cuanto a recursos humanos, se ha publicado ya en diciembre del 2014 la adjudicación de las plazas de concurso oposición de los médicos de urgencias hospitalarias, que favorece la estabilidad de las plantillas, y se ha publicado la convocatoria en la fase de oposición de plazas de enfermería. La plantilla de médicos de los servicios de urgencias hospitalarias ha crecido del 2010 al 2014 en un 7%. Y en épocas de incremento de la demanda se ha realizado incremento de personal en las urgencias, acordes a los incrementos de la demanda, y de camas de observación, con un incremento en todas las categorías: médicos, fundamentalmente internistas, geriatras y neumólogos, enfermeras, TER y personal de atención a los usuarios. En cuanto a la atención primaria, se ha dotado de personal en los puntos de atención continuada y servicios de urgencia, reforzando fines de semana y, en los casos que fueran necesarios, a lo largo de la semana, en función de la demanda estacional, básicamente aquí médicos y enfermería, y se ha reforzado el 100% de las urgencias. En cuanto a los recursos estructurales, se ha puesto en marcha, como usted también decía, el servicio de urgencia del Hospital del Norte de Tenerife en agosto de 2014, con equipos mixtos en atención primaria y atención en especializada, y se pondrá en funcionamiento en febrero las 50 camas del Hospital del Norte. Se ha incrementado camas en funcionamiento en todos los hospitales que ha sido necesario, tanto en observación de urgencias, preingreso, de hospitalización, UMI y reanimación, con un total de 140 camas de incremento en enero del 2015. Por otro lado, existe una pauta establecida para modificar la programación quirúrgica, incrementando el porcentaje del CMA no solamente en los centros propios, sino también en los centros concertados, para favorecer el traslado y el ingreso desde urgencia, no solamente en centros propios, sino en centros concertados, produciéndose un total de ingresos procedentes de urgencias en el año 2014 de 4.500 pacientes. En relación al plan el plan de infraestructura, es cierto que vamos más lento de lo que nos gustaría, pero también es cierto que ha sido uno de los compromisos del Servicio Canario de Salud, en este caso del Gobierno, en cuanto a la definición de lo que es la financiación de la misma, el que se priorizara la dotación de personal y lo que corresponde al gasto corriente. La estrategia de definición de pacientes atención a la cronicidad, se ha realizado un trabajo coordinado con una metodología participativa entre profesionales de atención primaria y especializada para definir las líneas estratégicas de abordaje de la cronicidad, definiendo un método de trabajo integrado entre atención primaria y especializada, potenciando lo que se refiere a la atención de los pacientes crónicos, segmentando o estratificando a la población en función de la necesidad. La continuidad de cuidados de enfermería, la potenciación de las unidades de atención domiciliaria y hospitalaria y el incremento con la dotación de profesionales en geriatría dentro de los hospitales. Derivadas de la orden conjunta a la que usted hacía referencia para la derivación del personal que ocupa plaza hospitalaria con altas médicas, se han derivado ya a la concertación a través de sociosanitaria un total de 120 personas. Y, finalmente, la campaña publicitaria se ha realizado en una campaña con el modelo de multiplataforma, para intentar, con el objetivo de concienciar sobre el uso racional de los servicios de urgencia, en especial atención a la utilización del primer nivel asistencial como acceso al sistema sanitario, también en la atención continuada. La campaña se ha hecho en dos oleadas, en diciembre, y la segunda oleada a partir del 15 de enero, incluido 15 de febrero. No quiero finalizar sin agradecer y reconocer la labor que todos los profesionales, tanto de atención especializada como de atención primaria, realizan cada día en todos los puntos de atención, pero fundamentalmente por la presión que sabemos que soporta el área de urgencias en ambos niveles asistenciales. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora directora. Ahora los grupos no peticionarios de la comparecencia. Tiene la palabra el señor Román Rodríguez por un tiempo de 3 minutos.
Señora presidenta, señorías, señora directora, medios de comunicación. En 3 minutos no es fácil precisar lo mucho que se puede decir sobre esta área de los servicios sanitarios, que son las urgencias. Algunas consideraciones de orden general. El sistema sanitario está en crisis esencialmente por dos razones, La primera, los recortes, los copagos. Esto es lo que ha hecho retroceder al sistema sanitario público español y canario. Tenemos 400 millones menos que hace 6 años. Y este es un elemento determinante. Los pacientes se alejan. Los pacientes se les trata peor. Y los pacientes, cuando no tienen más remedio, van a los servicios de urgencia. Usted decía, el empeoramiento de la situación clínica y de la situación socioeconómica está haciendo que la gente llegue a los centros sanitarios justamente por ese deterioro sociosanitario. El plan que necesitamos no es un plan de urgencia, que es ordenar los recursos de manera racional y ponerlos al servicio de la gente. El que necesitamos aquí es el plan de salud, la orientación de los servicios para con los recursos disponibles ponerlos al servicio de los problemas de salud de la colectividad. Y eso sí que es un requerimiento legal sine die retrasado. Llevamos 7 años sin plan de salud. Y es el plan de salud el que debe decirnos cómo orientamos el sistema sanitario para que no se deterioren los enfermos crónicos. Porque el tema sociosanitario ha hecho que nuestros mayores, antes atendidos, hoy no lo estén, por la familia, por la situación socioeconómica, por la gente que ayuda en las casas. Todo esto ha deteriorado la patología, los problemas de los enfermos crónicos. De manera que lo que precisa esta comunidad es un verdadero plan de salud y la recuperación de la capacidad de gasto sanitario, porque con este gasto sanitario y sin planificación, la crisis está servida. No, la crisis ya la tenemos. La tenemos en las urgencias, en la actividad programada, en la actividad quirúrgica. La tenemos en la opinión de los ciudadanos. La macroencuesta que hizo el gobierno para el petróleo y que acaparó los titulares de los medios en relación al rechazo a las prospecciones decía más cosas. Y decía, por ejemplo, que después del desempleo, la segunda preocupación de los canarios es la sanidad. El 64% de los canarios decía en esa misma encuesta que esta era su principal preocupación después del paro. Por eso toca revisar la política sanitaria, que significa captar recursos para redimensionar el sistema sanitario descapitalizado, cada vez con menos profesionales y más desmotivados, y, por supuesto, planificar el sistema sanitario de manera estratégica, con visión de futuro, adaptando el sistema a las necesidades de la ciudadanía, a los nuevos perfiles patológicos, a la cronicidad de muchos problemas de salud. Si esto no lo hacemos, no se arreglan los problemas de urgencia con más edificios ni con más médicos. El sistema sanitario tiene que actuar globalmente, tiene que actuar de manera planificada para poder intervenir de forma inteligente y eficiente sobre los problemas de los ciudadanos. No se arreglan los problemas del sistema sanitario solo aumentando los efectivos. Se necesitan colocar los efectivos donde están los problemas, y eso lo tiene que decir un plan de salud que no tenemos y que desgraciadamente hemos perdido casi una década para tener una política sanitaria bien definida, y esto no es sino una consecuencia de las muchas de la crisis del sistema sanitario español y canario.
Señor Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Jesús Morera, tiene la palabra por 3 minutos también.
Gracias, señora presidenta. Bienvenida, señora directora de Servicio, medios de comunicación, compañero. Bueno, no cabe duda de que este es un tema actual e importante. Por una parte, porque se han dado en las últimas semanas situaciones inapropiadas, inadecuadas en los servicios de urgencia, y por otra parte, porque la atención urgente es un escaparate, sin duda, de un servicio de salud. Podemos hacer magníficos trasplantes renales, que si no tratamos bien al paciente con el infarto agudo, en su fase aguda, desde el punto de atención urgente en su centro de salud, la percepción ciudadana no va a ser una percepción buena. Y de hecho las encuestas que hacemos van en esa línea. El problema es un problema de accesibilidad al sistema, y uno de los puntos más críticos de acceso al sistema pues son los servicios de urgencia. La atención urgente tiene la característica particular de estar sometida a los vaivenes de la demanda. En un momento dado un dispositivo que puede parecer suficiente, en otros momentos pues puede parecer excesivo y en otros insuficiente, por lo propio de una actividad que no es programada. Por tanto, contar con un análisis exhaustivo de los datos históricos y las tendencias es crucial para planificar los dispositivos adecuados. Los picos de demanda asistencial, de los que hemos estado hablando reiteradamente, han sucedido cíclicamente desde que conocemos el Sistema Nacional de Salud. Suceden en todas las regiones y con todos los partidos políticos. Sucedió con la señora Roldó, con la señora Julio, con el señor Boni, sucedió con todos en nuestra comunidad autónoma. Esta es una realidad que obviamente no nos exime de poner solución a las saturaciones de los servicios de urgencia, obviamente. Además, es una realidad que se va incrementando porque cada vez tenemos más población anciana y con patología crónica que demanda de estos servicios. En Tenerife en particular, y lo he reiterado varias veces, yo creo que el problema es mayor que en otras islas, porque yo creo que históricamente en esta isla se ha dependido más de la actividad privada concertada. Por esto y por la falta de infraestructuras que decía la directora del servicio, los mecanismos de reacción que tenemos para estas ocasiones no están en manos públicas, sino que están en manos privadas, y la visión que tenemos del problema en Tenerife es mayor, sin duda. Ahora bien, también, ¿qué ha pasado con respecto a otras ocasiones? Pues que nos ha cogido en épocas de vaca flaca, con mayor población anciana, con los recursos al límite de lo necesario para cumplir, con el personal desgastado, desilusionado, desmotivado, etcétera. Quizás yo ya aún falta más capacidad de reacción de las direcciones de los centros. Yo sé que se han dedicado a esto, pero yo creo que ha faltado más capacidad de reacción, reforzando las plantillas, abriendo camas en los hospitales que las tienen, creando comités de crisis en cada centro para coordinar la colaboración con los servicios de urgencia. Sé que las circunstancias económicas son las que son, pero tiene que haber excepciones, y yo creo que las situaciones que hemos vivido pues eran situaciones de excepción. Parece que todos estamos de acuerdo en que tiene que haber un plan de urgencia, quizás el señor Rodríguez algo menos, pero tiene que haber un plan de urgencia, un plan que empiece desde los puntos de atención urgente en los centros de salud, un plan que analice el papel del Servicio de Urgencias Canario. Es cierto que el transporte sanitario en Canarias es uno de los grandes logros que hemos tenido en los últimos años, pero quedan cosas que mejorar. Debe ser también un plan que elabore un estudio de los tiempos de respuesta de los dispositivos de transporte, y también que realice un análisis de las expectativas de los usuarios, que proponga una mejora de las dotaciones tecnológicas diagnósticas de los puntos de atención urgente, que creo que esto lo ha comentado la directora del servicio en su intervención, que proponga una racionalización de los recursos respecto a la ubicación y personal. Insisto sobre lo de la ubicación, que creo que ha sido uno de los problemas para que esto camine, pero sobre todo un plan pactado y dialogado con los profesionales, ¿no? Yo creo que esto es clave. Las circunstancias son las que son y entendemos que no se haya podido emprender este plan, pero no renunciamos a que se pueda llevar adelante. Todos los que estamos aquí sabemos que cada vez que se ha puesto el tema del plan de urgencia sobre la mesa y se comunica la posibilidad de eliminar algún punto de atención urgente por centralizarlo en otro más potente, se levanta el pueblo afectado, se levanta el alcalde de ese municipio y se convierte el asunto en causa belli. Habría que coger el toro por los cuernos y afrontar esta cuestión ya. Yo creo que es necesario afrontar esta situación. Por cierto, alguien le debería decir al señor Alarcón que el plan de urgencias nunca se ha aprobado en el Parlamento de Canarias, como publica en sus cartas en los medios de comunicación. Nosotros pensamos que se deben crear puntos de atención urgentes, potentes, llámenlos SEAU o como quieran llamarlo, sin hacer desaparecer ninguno de los puntos de atención primaria con atención continuada. Esto haría ver los puntos que realmente son innecesarios y generar el autoconvencimiento a la población de lo adecuado que sería una reorganización. Yo creo que tener centros potentes de urgencia extrahospitalaria mejoraría sin ninguna duda los problemas que estamos teniendo en los centros de urgencias hospitalarios. Muchas gracias.
Señor Morera, por el Grupo Nacionalista Canario. Señor Pérez Tello, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Señorías, vivimos tiempos en los que toca debate sobre la situación de las urgencias. Es habitual que al principio de este periodo de sesiones siempre se produzca un debate sobre este tema, sobre todo porque además es algo que funciona con el mismo patrón. Es decir, a principios de octubre a noviembre empiezan a incrementar las demandas de los servicios de urgencia y se extienden hasta el mes de marzo. Luego, lógicamente, el debate se tiene que producir en este principio de este periodo de sesiones. Y el año pasado se produjo y se está produciendo otra vez en el día de hoy. Señorías, yo creo que hay que reconocer lo que se ha dicho aquí, lo que está en el debate, y es el déficit importante de financiación. Y no hablamos ya de la financiación ordinaria, sino estamos hablando que en estos momentos en Canarias estamos hablando de 2.412 millones de euros, el último cálculo, sobre déficit de financiación, sobre servicios que tendrían que estar financiados por la Administración General del Estado. Pues, señorías, a pesar de ese déficit tan importante en la financiación, a pesar del recorte importante en la financiación de otras competencias de la comunidad autónoma, la gestión realizada por el equipo de la señora Mendoza en la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha permitido que la sanidad siga siendo una sanidad pública en Canarias, que ha dado respuesta a la ciudadanía, que ha priorizado obras irrenunciables, se sigue trabajando en ellas, no se han cerrado hospitales, ni servicios de urgencia, ni centros de salud. Creo que si observamos el panorama a nivel de Estado en esta situación de falta de financiación, observamos otras realidades en otros territorios. Hoy, la señora directora del Servicio Canario de Salud, la señora Reyes, nos ha resumido lo que es la actuación en estos momentos y, sobre todo, lo que es la actuación cara a los próximos meses. Y ha hablado de 5 ejes importantes. La atención de los servicios de emergencia de urgencia de atención primaria, algo importante que está sin duda incidiendo en la solución, en las posibles soluciones, o por lo menos que este problema no sea aún mayor de lo que tenemos en estos momentos. El incremento de la resolutividad de la atención primaria. Actuaciones con los recursos humanos. Pues se ha publicado recientemente, en el mes de diciembre de 2014, la adjudicación de las plazas del concurso oposición de médicos de urgencia hospitalaria. Actuaciones en recursos estructurales. Ya hablaba la directora general de habilitación de camas en el Negrín, en el Hospital Universitario de Canarias, en el Hospital de la Candelaria, y mejoras en infraestructuras de urgencia en el Hospital de la Candelaria, en el Hospital Universitario de Canarias, en el Hospital Insular de Gran Canaria y también en el Hospital General de Fuerteventura. Y por último, un quinto apartado que probablemente no tiene relevancia económica, pero que sí tiene una relevancia y una eficiencia importante, sobre todo por el tema de la información, la campaña publicitaria, de la mejor utilización de los recursos sanitarios, y yo creo que es importante a la hora de conseguir entre todos lo que debe ser objetivo común. Un objetivo que tiene que ser el camino y la trayectoria de trabajo de la consejería, unido al equipo humano, de profesionales, grandes profesionales que tiene la sanidad en Canarias, que indudablemente, coordinados, trabajando en equipo, podemos conseguir los retos que están planteados. En definitiva, animarla a seguir trabajando en escasos meses de esta legislatura y, por tanto, seguir con esa línea de trabajo para conseguir, y estoy seguro que en el mes de abril habrá mucho menos, pero también por cuestiones de naturaleza, de temporalidad, de octubre, noviembre a marzo, generalmente siempre hay más urgencias y eso ocurre en Canarias, en Castilla-La Mancha, en otras comunidades autónomas y en muchos sitios más. Gracias.
Señor Perestelo, para un segundo turno de intervención, la señora Pulido, ya por un tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidenta. Me sorprende la autocomplacencia de algunos cuando la situación que están sufriendo los profesionales del sector y la con esa ansiedad que viven día a día por intentar desempeñar bien su trabajo y la situación tercermundista y de falta de dignidad que están viviendo los pacientes hacinados en los pasillos de evacuación de los hospitales, se haga esta autocomplacencia. Mire, me gusta que esté hoy aquí la señora Reyes, porque la verdad que su trayectoria está muy vinculada a la gestión de la sanidad en Canarias. Desde el año 91 está vinculada a puestos de gestión, empezó siendo coordinadora de equipos de atención primaria, ha sido directora médica de atención primaria, jefa de servicio de planificación y evaluación de atención primaria, responsable del programa de detección precoz de cáncer de mama, directora general de programas asistenciales en dos ocasiones y directora del Servicio Canario de la Salud en dos ocasiones. Empezó, ya les digo, en el año 91 y, por lo tanto, conoce y ha gestionado los recursos públicos de la sanidad canaria, del Servicio Canario de la Salud, más que ninguno de los que estamos presentes hoy en esta comisión. Por eso me alegra el poderla tener aquí para que nos dé respuesta y el por qué hemos llegado a la situación en que nos encontramos ahora. Una situación que, como ustedes quieran llamarla, colapso, congestión, como ustedes quieran, pero la realidad es que los pacientes están en los pasillos de los hospitales, están hasta 3 y 4 días, algunos más, que los pacientes que están en la sala de espera ni siquiera tardan hasta 10 horas en ser vistos por el facultativo, que no es una situación puntual, es una situación crónica, una situación crónica que lleva produciéndose más de un año, incluso en meses de verano, pero que además no coincido con lo que decía la señora Reyes de que no hay que los picos no son predecibles. Además, ella es una experta en prevención, medicina preventiva y salud pública, y sabe perfectamente que la calima, los picos de gripe e incluso los fríos, las temperaturas, que por cierto también se dan en otras latitudes, pues también son predecibles y por lo tanto se pueden tomar medidas agudas, medidas rápidas para contener esas situaciones. Mire, nos han dado excusas múltiples, nos han dicho que era la gripe. Yo le he oído decir a usted, señora Reyes, incluso que era falta, lo decía el año pasado, porque esto es un problema crónico, que era falta de altas porque los profesionales estaban de vacaciones por carnaval. Eso está en hemeroteca. La verdad que yo, siendo profesional del sector, me sentiría incluso realmente. Está en hemeroteca, se lo puedo enviar cuando quiera. le he oído hablar también de la gripe y ha tenido que salir el año pasado el propio director general de Salud Pública a desmentir los datos que daba la consejera, porque obviamente esas EDO están en manos de los profesionales y se publican y están, y se sabía que no habíamos llegado al pico, como no hemos llegado tampoco en este momento. Yo lo que sí tengo claro, y creo que en eso nadie difiere aquí, es que así no se puede trabajar, que la situación, la calidad asistencial se está viendo mermada y por eso han intervenido últimamente hasta los colegios profesionales pidiendo auxilio, le han dado un ultimátum a la consejería, y que no se puede faltar a la dignidad de los pacientes como se está faltando. Y nadie me puede decir que sea humano o digno el que un paciente esté en una camilla mientras le ponen el chato al paciente de al lado, le estén dando de comer. Y eso no son palabras mías, son palabras de los auxiliares de enfermería que están viendo cómo esa situación la tienen que desempeñar y de la mejor manera posible, porque le aseguro que si hay alguien que está salvando la salud de los canarios y el sistema sanitario canario son todos los profesionales, desde celadores, auxiliares, administrativos, todos los que están dando la cara mientras los pacientes sufren y la calidad asistencial se merma. Soluciones sabe usted que hay, porque está, igual que la consejera, usted es médico de profesión y sabe que las hay. Sabe que hay a corto plazo, como es aumentar los recursos humanos. Sabe que potenciar la atención domiciliaria también, evidentemente, a corto plazo se puede hacer. Y, por supuesto, que las altas, los pacientes que están de altos deben ser derivados a centros sociosanitarios. Y eso no es una cuestión económica. Todo lo contrario, es una cuestión de ahorro. Había 700 camas disponibles, camas para dependientes en centros privados a 60 euros y seguíamos manteniendo pacientes en los hospitales canarios de tercer nivel a 715 euros el precio diario de la cama. A medio plazo, pues, tenemos que tener un plan de salud. Es que estamos incumpliendo. Ya no es solo que no tengamos una directriz, ni sepamos dónde vamos ni dónde queremos ir, porque en esta comunidad autónoma ni siquiera hay un plan de salud. Se ha sacado en tres ocasiones de la gaveta el que se elaboró anteriormente y, además, de una manera nada sectaria. Fíjense que la anterior consejera contrató a un socialista de reconocido prestigio, Rafael Bengoa, para que lo elaborara. Ese plan de salud ha sido sacado tres veces de la gaveta y se ha vuelto a meter. Cada vez que se ven apurados lo anuncian ustedes, pero promesas y nada. Yo le pediría que nos diera fecha. Yo sé que en el Hospital del Sur tienen ustedes diferencias con el Cabildo Insular porque no han cumplido con el dinero que habían prometido iban a dar, pero me gustaría saber para cuándo esas 100 camas sociosanitarias, que sí serían un desalojo en este caso del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, y cuándo van a estar en funcionamiento las 50 famosas camas del hospital, del mal llamado Hospital del Norte. Es curioso que hablamos de recortes, porque en un presupuesto que lleva el 42% de esta comunidad autónoma, 2.627 millones de euros, que no haya 11 millones de euros para acabar la infraestructura del norte o que no haya 5 millones de euros para acabar la parte que está ejecutándose en el sur. A largo plazo también hay solución y es aumentar la resolutividad de atención primaria, evidentemente, pero me gustaría que nos aclarara, porque no sé si el centro de vecindario lo confundió usted con el del doctoral, y si es en Galdar y en el doctoral donde se han puesto la radiología, porque de verdad que me gustaría saber dónde se ha potenciado eso que es de manual, como decía el representante de Coalición Canaria, el portavoz de Coalición Canaria, obviamente de manual, de primero de máster de gestión sanitaria, es aumentar la resolutividad de los profesionales de atención primaria. Pero yo creo que están cansados ya de escucharlo y de que aquí no lo solucionemos. Respecto a lo de las campañas de propaganda que se está haciendo de que hay que acudir al centro de salud, me resulta hasta simpático, porque alguien que no entienda, evidentemente, puede creer que eso funciona. Pero los que estamos aquí y somos del sector sanitario, como puede ser el portavoz del PSOE, usted, señora Reyes, que es una experta en medicina preventiva y salud pública, sabe perfectamente que la educación sanitaria no se consigue con unas campañitas de estas de medio pelo como las que están ahora emitiéndose en las radios y seguramente en alguna televisión. También la concertación. Yo no tengo nada, no soy como otros que hablan de que la sanidad privada ha fagocitado a la sanidad pública aquí en Canarias. Yo no tengo nada en contra de eso. La Ley General de Sanidad recoge que hay que haber una cooperación, pero una cooperación leal y en búsqueda de la eficiencia, o sea, prestar los servicios de mayor calidad al menor coste posible. Yo creo que hay que llegar a acuerdos con la privada, porque los empresarios privados no son ONG, por supuesto, que quieren buscar el rendimiento económico, es obvio, y cuando en Tenerife no se ha apostado por una sanidad pública, obviamente son esos empresarios los que han salvado a la sanidad pública de su colapso, pero hay que ordenar y reordenar los criterios. Y si ahora mismo se suspenden las intervenciones en los hospitales públicos y se pasan a cirugía mayor ambulatoria, habrá que pedir a esos empresarios del sector privado que reciban los pacientes que están indignamente sufriendo en urgencias. Mire, medidas muchísimas, pero realmente soluciones reales pocas, porque seguimos viendo a lo largo de todo este año cómo esta situación se va empeorando y somos portada o página entera de un periódico un día sí y otro también. Yo realmente, señora Reyes, me gustaría, hay unas palabras suyas que me gustaría que nos aclarara, porque yo como médico de urgencias me he sentido muy ofendida cuando con la muerte de Loli, tras estar tres días, 72 horas en los pasillos del Hospital Universitario de Canarias, usted habló de que había que cambiar los criterios de ingreso y yo creo que los médicos de urgencia siempre ha funcionado el triaje, incluso el propio gerente de LUC le corrigió a usted después, igual fueron unas palabras desafortunadas, pero también leo entrecomillado en la prensa que cuando salió la noticia se investigó, son palabras suyas, a ver lo que había sucedido y se vio que si se produjeron altas hospitalarias y por lo tanto hubo camas libres, pero se fueron ingresando por la antigüedad del paciente y este paciente se quedó en urgencia pese a su gravedad. Así manifestó Juana María Reyes sobre el caso de la muerte de Loli. Sus hijas han constituido la plataforma SOS Urgencias Canarias porque no quieren que esto vuelva a suceder ni se repita con ningún otro paciente. Usted habla de que no se puede plantear como único criterio la antigüedad, y lo leo entrecomillado, considerada esta como el tiempo transcurrido desde la hora de llegada, sino que se tiene que ver al paciente como fue este caso en el que están en una situación especial de cuidado. Señora Reyes, yo como médico de urgencia, y la consejera también lo es, no sé si a ella le gustarían esas palabras, a mí no. Yo creo que todos los profesionales que nos dedicamos a una a un trabajo tan estresante pero como es el atender al paciente en urgencias, utilizamos los criterios de gravedad y de triaje. Y yo le quiero despedir con una pregunta. Usted es auditora, usted es miembro de la European Organization for Quality. Yo le pregunto, ¿cree usted que los criterios de calidad se están cumpliendo ahora mismo en el servicio que se presta en las urgencias de los hospitales canarios y sobre todo en las situaciones que se están dando y que vemos día a día en el Hospital Universitario de Canarias?
Muchas gracias, señor Pulido. Para terminar la comparecencia, por 10 minutos la señora directora tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Bueno, son varios de los aspectos que se han planteado por parte de los diferentes representantes de los grupos. Solamente idea suelta. Hay que tener en cuenta que efectivamente los picos son periódicos y los picos se han producido pues desde el año 2003. Hubo un pico muy importante también en el año 2006, 2008, 2010 y efectivamente se han continuado en el 2014 y en el 2015 los picos de la demanda asistencial. Hay que tener en cuenta que la presión, el incremento de la demanda de urgencia no es algo de lo que nos tengamos que sentir orgullosos o la incapacidad para responder de forma rápida a la presión de urgencia. No obstante, es un problema que tenemos que reconocer también que es de todo el Sistema Nacional de Salud y hay sobrada tinta y publicaciones sobre cómo resolver esos picos de la demanda asistencial. De todas formas, y yo le agradezco el reconocimiento de mi currículum, que no sabía que iba a ser un tema a plantear en la comisión de hoy, pero le puedo asegurar que ni epidemiólogos ni salubristas sabemos predecir la calima ni cuándo se va a producir, ¿no? Sí la aclaro y efectivamente he tenido un lapsus en la explicación en el sentido de que los centros que se han dotado por incremento de la presión es el Puerto de la Cruz, en radiología convencional por incremento de lo que ya existía, porque sí es verdad que existe o ha existido una diferencia en cuanto a la dotación desde primaria Gran Canaria a Tenerife. Los equipos que están comprados y que están en fase de instalación son para el Puerto de la Cruz, para La Laguna y Galdar, y está en concurso en este momento Tinser, El Calero y San Isidro, y está contemplado en la activación del plan funcional de vecindario la dotación ahí de un servicio de equipo de radiología convencional también. En cuanto a los recursos humanos, sí se han incrementado, y no solamente, como decía, por la cobertura del 100% de las ausencias, sino, para dar un ejemplo, solamente en el año, en enero de 2015 se han contratado un total de 110 enfermeras y 95 auxiliares en atención especializada. El equipo de urgencia del Hospital del Norte de Tenerife se ha incrementado la dotación en 5 médicos, 13 enfermeras, 10 auxiliares, 2 TER, 5 auxiliares administrativos y un radiólogo. Evidentemente, y todos sabemos los que nos dedicamos a la planificación, que las respuestas en los comportamientos poblacionales no son automáticas. Ahora, sí es cierto que en el seguimiento que se hace mes a mes se está produciendo ya un incremento en la utilización del centro del Hospital del Norte, apreciándose que comienza a reducirse la derivación o la frecuentación dentro del Hospital Universitario de Canarias, que evidentemente tendremos que verlo más objetivamente cuando se consolide. En cuanto son los recursos estructurales, estas camas se han distribuido en casi todos los hospitales. Es cierto que la capacidad y la estructura del propio Hospital Doctor Negrín o de la Candelaria, que cuenta con espacios nuevos, facilita más que se puedan incrementar, ya que frente a las 48 camas que se han podido abrir de hospitalización en el Negrín, con 4 camas de UMI y 2 de reanimación, encontramos que solamente se ha podido incrementar en 22 camas de observación el Hospital Universitario, porque físicamente no tiene capacidad para incrementar el número de camas por la, digamos, el gran acotado que tiene la estructura. En la Candelaria se ha podido contar con 59 camas añadidas. Es cierto que en la revisión del plan de infraestructura no se ha podido crecer a la rapidez que se quería. El UC tenía contemplado en su plan funcional desde el año 2006 contar con un edificio independiente que contemplara todo lo que significa las unidades de apoyo y los servicios centrales, lo que era el área de urgencia y el crecimiento de un número importante de camas de hospitalización. Evidentemente, la crisis económica hizo que fuese imposible desarrollar esa estructura y ese edificio en la medida que se había contemplado. En contrapartida, lo único que se ha podido realizar hasta ahora es sí una revisión del área de las urgencias de ginecología, sí una revisión del área de salud mental con una separación e incremento de las unidades para lo que es el triaje. Está en este momento en fase de concurso la ampliación para 26 camas más de observación. Hay que tener en cuenta que próximamente saldrá publicación, ya que se ha revisado el plan funcional del Hospital de la Candelaria, para sacar el nuevo edificio de las urgencias, que saldrá probablemente a lo largo de mes de febrero, inicio de marzo, la publicación de esa parte. No obstante, como carácter a medio plazo, a corto plazo, ya que la construcción del edificio definitivo de las urgencias en el Hospital de la Candelaria llevará más tiempo, se contempla la ampliación en un área de 500 metros cuadrados que ya está realizado el plan funcional. El Hospital Insular no cuenta con problema, pero es verdad que también se ha contemplado reservar un área para posibles crecimientos futuros. En el Hospital de Fuerteventura prácticamente se duplicará el área de las urgencias. En lo que refiere a las camas del norte de Tenerife, se abrirá las 50 camas, como les decía, en la primera quincena de febrero próximamente, y las camas del Hospital del Sur, le puedo asegurar que no existe ningún problema para las transferencias de crédito con el Cabildo. Ha habido, digamos, una redefinición debido a que el Cabildo ha aportado una cantidad adicional, de tal manera que la segunda fase, que era un compromiso a más largo plazo, se podrá contar en este año con las camas sanitarias, y se abrirá en el primer trimestre las camas, toda la parte de lo que tiene que ver con consultas, atención a urgencias y la radiología. De todas formas, yo creo que me van a permitir sí hacer una reflexión en lo que se refiere a los determinantes de salud, que sí es cierto que no solamente se puede responder a los incrementos de la demanda ni intentar dar una respuesta a los problemas de los ciudadanos desde el sistema sanitario, aunque sí es cierto que probablemente sea el sistema sanitario el que tiene una mayor implantación y un mayor contacto y no tiene puertas cerradas a las necesidades de los ciudadanos. Han habido varios motivos o varias causas de modificación en los determinantes que explican ese cambio en los comportamientos de las urgencias. Por un lado, es cierto que se ha producido un envejecimiento de la población de forma muy importante, en la cual también ha contribuido la crisis económica. La bajada de las tasas de natalidad y el retorno de la población inmigrante hace que la tasa de envejecimiento, con el índice de envejecimiento de la comunidad autónoma, haya pasado del 71% del 2005 al 94% en 2014. La importante tasa de desempleo que existe genera una dificultad en el acceso a los ciudadanos a las condiciones de vida saludables. El hecho de una contención del gasto público, y ahí le doy la razón en cuanto al el área sanitaria, estimada por el propio Ministerio de Hacienda en 8.000 millones de euros, ha hecho que sea necesario en diferentes desarrollos y normativas la adopción de medidas que ha generado reducción de la cobertura y de la accesibilidad. La publicación del Real Decreto 16 del 2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud llegó a afectar y a modificar de forma importante algunos y bastante de los principios rectores del sistema. Por un lado, efectivamente, ha afectado la universalidad del sistema, retornándose a lo que eran los modelos antiguos de aseguramiento, que llevó que entre el año 2012 y 2013 generara en nuestra comunidad autónoma un incremento de 2 puntos de la población que no tenía tarjeta sanitaria, al pasar del 7,3 al 9,7 de población sin tarjeta. Actualmente, y debido a las medidas especiales de cobertura que se han establecido por parte de la comunidad autónoma, nos encontramos en un 8,8% de población que no tiene acceso al sistema sanitario y cuya única vía de acceso es a través del sistema de las urgencias. Y, por otro lado, ha afectado de forma importante también el sistema de equidad, la equidad del sistema, ya que la introducción de mecanismos de copago ha hecho y ha generado graves dificultades para el seguimiento de los tratamientos por parte de los pacientes crónicos. El déficit de financiación estatal de la ley de dependencia ha llevado a agravar de forma importante la capacidad económica de las familias, ya mermadas por la crisis económica, para hacer frente a la atención de mayores dependientes, con el consiguiente mayor utilización de los servicios hospitalarios, incrementando la estancia media. Señoría, tengo que decirle que no somos competentes, salvo por la delegación de la Orden Conjunta, no somos competentes para contratación de las áreas sociosanitarias. Son solo y exclusivamente el área sociosanitaria o bienestar social los competentes para esa contratación. Nosotros, a través de la delegación, lo que hemos podido realizar es acelerar o contratar parcialmente para poder acelerar y bajar la estancia media de los pacientes, como le decía, en este momento con más de 100 plazas contratadas por este sistema. Quiero resaltar con todo esto el hecho que estoy totalmente de acuerdo en que los problemas de urgencia, evidentemente, su crecimiento y el incremento del personal son necesarios, tenemos que darlo, que es cierto que hay aspectos cualitativos que tenemos que mejorar también del sistema, pero que existen también factores sociales y estructurales que influyen de forma importante en los cambios de comportamiento de las prestaciones asistenciales. Muchas gracias.
Gracias, señora Reyes. Damos por terminada esta comparecencia, dándole las gracias por la información que nos ha dado tan exhaustiva. Y bueno, vamos a hacer pasar ya, sin más, a la consejera para seguir con la comisión. Bueno, como hay dos comparecencias sobre el mismo tema, una solicitada por el Grupo Mixto y otra por el Grupo Popular, vamos a acumularla, vamos a dar en principio los mismos tiempos, pero si algún diputado se pasa del tiempo, se va a hacer flexible con el mismo. ¿Entienden? O sea, que si necesita más tiempo, se les va a dar. En principio dejamos los mismos tiempos, pero si es necesario y pueden quieren utilizar el más, pues vamos a ser flexibles. Yo voy a intervenir, o sea que la presidenta va a ser doña Maite Pulido, pero sí le indico que sea flexible con los tiempos que se dan por ser dos comparecencias y no una, ¿vale?
Tan flexible como solo se presenta. No, para nada. Perfecto. Bueno, pues comenzamos con las dos comparecencias que se unen, que son la del grupo mixto, a la instada por el grupo mixto a la consejera de Sanidad sobre los enfermos de hepatitis C y del grupo popular sobre tratamiento de pacientes con hepatitis C. Como se presentó antes en registro, la del grupo mixto, pues comienza el señor Rodríguez por un tiempo de 5 minutos inicialmente.
Señora presidenta, señora consejera, bienvenida. Es un caso que nos viene como anillo al dedo para poner sobre la mesa que los servicios sanitarios se tienen que orientar de manera estratégica y sobre los problemas de salud de la gente, ¿no? Cuando es el asunto económico el que determina lo que se hace en salud, el error está cantado, el fallo es garrafal, la ineficiencia es total y los pacientes sufren las consecuencias. No necesitamos nosotros un plan para cada cosa, necesitamos un plan, una estrategia para el sistema sanitario. No hay un plan de atención primaria y otro de atención especializada y otro de urgencias, no. Lo que hay es un plan de salud, una estrategia que diga cómo organiza los servicios sanitarios en base a los problemas de salud de la gente. Hoy la cronicidad de determinadas patologías modificará sustancialmente los sistemas sanitarios en los países más desarrollados. En una década vamos a tener 1 millón de personas con demencia que precisarán atención personalizada. Y si el sistema sanitario no se organiza para atender al 1 millón de personas que van a tener demencia en los próximos 10 o 15 años, esto será ingobernable. No será solo un problema de recursos, sino de orientación de los servicios. Si no atendemos adecuadamente a los pacientes con problemas de salud, los pacientes se alejan del sistema y cuando llegan, llegan deteriorados y los costes serán más altos. Y la hepatitis C es un buen ejemplo. No tenemos, por ejemplo, lo que sí tiene sentido para determinadas patologías es una estrategia, una lógica, una organización. ¿Cómo puedes prevenir, cómo puedes controlar y cómo puedes curar los problemas de salud que afectan a la ciudadanía? Por ejemplo, en España no existe una estrategia contra la hepatitis C. Es ahora, gracias a la presión. Claro, el planteamiento es ahora, gracias a la presión de los pacientes, porque ha surgido en el desarrollo científico tratamiento eficiente, cuando se ha puesto en el tapete la importancia de este proceso infeccioso que afecta a 700, 800 mil personas según estimaciones epidemiológicas, donde entre el 50 y el 70% cronifican la infección y una parte sustancial de esto, entre el 15 y el 30, acaban 20 años después con una cirrosis, muchos de ellos acaban con un tumor y la mitad de los trasplantes se producen en relación a los infectados por hepatitis C. Y ahora aparecen unos medicamentos que son capaces de mitigar, no, pueden curar, pueden eliminar el virus de la sangre según la evidencia científica. Hay 3-4 medicamentos y habrá más porque se ha abierto una línea investigadora eficiente que puede acabar con la infección. De manera que hay que actuar con visión de futuro, además de respetar los derechos de los enfermos. La primera condición es que nadie se quede sin este tratamiento por razones económicas y si una vez se diga eso, hay que hablar de los temas económicos, hablamos. Y hoy en España y en Canarias no está garantizado el derecho de la gente a recibir el tratamiento que técnicamente es posible por razones económicas.
y no nos podemos escudar en supuestos protocolos de orden estatal porque están inspirados, están absolutamente condicionados por el precio de los medicamentos. No les quepa la menor duda. Es que cuando hemos nacido, ya tenemos aquí una edad razonable los que formamos parte de esta comisión, la razón por la que se racanea los medicamentos que pueden curar a los enfermos de hepatitis C es de orden económico. Y por lo tanto, lo que defendemos algunos es garantizar este derecho a la gente al margen de los costes, y luego hablamos de ello y cómo se confronta ese otro problema que lo es. Y es el que condiciona hoy que los protocolos sean rácanos y que se hagan declaraciones grandilocuentes. Ni un solo paciente se va a quedar sin el tratamiento, decía Rajoy. Mentira, falso, no es verdad. Hablen ustedes con los pacientes afectados por esta enfermedad. Hoy se están dando la medicación a estos pacientes en función de las prescripciones médicas, condicionados por el precio de los medicamentos. No les quepa duda. Esta es la razón por la que los socialistas en España promueven iniciativas en el Parlamento español para buscar soluciones a la estrategia, pero sobre todo a la financiación. Y esta es la razón por la que nosotros presentamos aquí una solicitud de comparecencia a la señora consejera en el mes de enero, que por cierto la mesa y los grupos mayoritarios nos negaron porque alarmábamos a la población. Los mismos que pedían esto en España lo negaban aquí. No pudimos traer a la señora consejera, que seguro hubiera estado dispuesta, porque la mesa no autorizó una comparecencia urgente sobre este tema para trasladar tranquilidad a los pacientes. Porque los pacientes no están tranquilos. Es que no deben estar tranquilos porque no se está garantizando en los casos que sea necesario prestarles este servicio. Y yo creo que hoy, aunque un poco tarde nos hubiera gustado principio de enero, es fundamental que aquí, en la sede de la soberanía popular, quede claro que ningún paciente canario se puede quedar sin los tratamientos que prescriban sus médicos, y no solo condicionarse al protocolo estatal, que está influido. No les quepa la menor, está influido. Se van a priorizar. Hay análisis científicos que dicen que debieran tener este tratamiento entre 25 y 30.000 de los infectados en estadios avanzados de la infección.
Señor Rodríguez, tiene una segunda intervención. Acabo concluyendo.
Y se van a dar, en el mejor de los casos, si se cumplen todas las previsiones que no se están cumpliendo, en torno a 5.000. Se están dando a cuentagotas estos medicamentos. Luego pondré en evidencia que este es un problema no solamente injusto para los pacientes, sino una torpeza política. Una torpeza política porque los problemas de salud hay que abordarlos con visión estratégica. Y es más caro mantener a estos enfermos crónicos que tratarles ahora con este medicamento. Es más caro para el sistema, por supuesto, para la sociedad. Y, por supuesto, lo más prioritario es que podemos salvar vidas que hoy, pues no. La gente se muere de esta enfermedad cada día y se pueden salvar vidas porque los medicamentos han logrado una respuesta terapéutica altamente eficaz. Hoy lo que le pido a la consejera es que garantice esto con mayúscula, de verdad, de forma clara y contundente, al margen de lo que diga el protocolo estatal, como están haciendo ya algunas comunidades de España.
Señora Roldós, por parte del Grupo Popular, tiene usted 5 minutos para la primera intervención. Seré igual de flexible que con el señor Rodríguez.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular, ante la alarma pública que ha suscitado el abordaje de la hepatitis C por el uso demagógico y electoralista que han hecho algunos grupos políticos, por eso hemos pedido, señora consejera, su comparecencia con un objetivo: tranquilizar a los pacientes, decirle a los pacientes que su mejor aliado son los médicos, que nosotros, la gente que estamos en política, lo que tenemos es que vigilar y estar atentos a que los tratamientos sean equitativos, igualitarios, y que el acceso a los medicamentos se lleve por igual para cualquier ciudadano español, y en el caso de pacientes con hepatitis C, pero que siempre, siempre la indicación terapéutica sea hecha por un clínico y no por un político. Y por eso, ante un problema de salud pública de primera magnitud, como es la hepatitis C, nosotros le damos la importancia que tiene. Porque, señorías, la hepatitis C es la primera causa de cirrosis, de enfermedad hepática terminal, la primera causa de trasplante hepático, la primera causa de fallecimiento en España por una enfermedad infecto-contagiosa, porque la hepatitis C, a día de hoy y afortunadamente, es la única infección viral crónica con potencial oncogénico, es decir, que tiene capacidad de desarrollar un tumor, en este caso los hepatomas, que es susceptible de ser curada con los nuevos tratamientos, con los inhibidores de la polimerasa. Pero, señora consejera, a quienes quieren hacer el uso demagógico y electoralista del sufrimiento de los pacientes con hepatitis C, hay que decirles que con esa demagogia llegan tarde, porque afortunadamente el Gobierno de España, junto con todas las comunidades autónomas, con todas sin excepción, han abordado el hacer lo que nada más que tiene un país en Europa, nada más que lo tiene Francia, que es una estrategia nacional para el abordaje de la hepatitis C, y poniendo al frente de esa estrategia a un experto de talla internacional como es el doctor Joan Rodés, y contando con los expertos nacionales e internacionales y la colaboración también de todas las sociedades científicas y, como no, de las asociaciones de pacientes. Y, señorías, decirles que España está a la vanguardia de Europa en la lucha contra la hepatitis C, porque España ha sido pionera en la incorporación a la financiación pública y la autorización de los medicamentos, de estos nuevos medicamentos, los inhibidores de la polimerasa, que junto con Bélgica y con Luxemburgo hemos sido, España, el tercer país que ha autorizado la financiación pública de estos medicamentos y que, como decía antes, hacer un plan estratégico los segundos junto con Francia. Y creo que, señora consejera, quizá para la segunda parte de mi intervención, creo que uno de los efectos inmediatos de ese acuerdo a nivel nacional del plan estratégico, que es la petición de un registro de los datos de los pacientes de Canarias, la pregunta es, señora consejera, ¿tiene usted ya los datos remitidos al Ministerio, al grupo de trabajo, acerca del número de pacientes, de qué tipo de genotipo, de los 6 genotipos que existen, cuántos pacientes tienen pleomorfismos, qué grado de afectación en la clasificación de F1 a F4, en el caso de la fibrosis y finalmente cirrosis de los pacientes, cuántos pacientes trasplantados reinfectados, cuántas reincidencias de reinfección de hepatitis, cuáles son los números de complicaciones de pacientes con hepatitis crónica, cuántos han sido sometidos a tratamientos anteriores al tratamiento convencional que había, al de interferón pegilado, más ribavirina, cuántos los anteriores fármacos autorizados y en financiación pública, que son los inhibidores de la proteasa, el telaprevir y el voceprevir, cuántos pacientes tienen cofactores que influyen en el pronóstico, cuántos pacientes con tratamientos convencionales han sido suspendidos su tratamiento por reacciones adversas, cuántos pacientes en población de riesgo de hepatitis C tenemos en Canarias, porque eso es fundamental para no estar dando cifras a tontas y a locas, para saber calcular cuánto es la inversión que necesitamos. Y que dejo para mi segunda intervención otra serie de aspectos, pero sí que a nuestro grupo le gustaría saber todos estos datos, porque dimensionaremos bien cuál es la situación en Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señora Roldó. Bueno, tiene ahora para intervenir la señora consejera por un tiempo de 10 minutos. Le ha sobrado tiempo, señora Roldó.
Gracias, señora presidenta. Señores y señoras diputados, buenos días y buenos días a los medios de comunicación. El virus de la hepatitis C es efectivamente un problema de salud de primera magnitud en Europa y especialmente en los países mediterráneos, donde las tasas de prevalencia oscilan entre el 1 y el 3%. Se adquiere, además, normalmente por exposición parenteral a sangre contaminada a través de jeringas infectadas, pero otros factores de riesgo incluían, antes del año 92, las transfusiones sanguíneas. Aproximadamente un 80% de los pacientes infectados desarrollan hepatitis crónica y un 15-30% de estos progresan a cirrosis a lo largo de los 30 años. Los pacientes con cirrosis por virus de la hepatitis C desarrollan además hepatocarcinoma con una incidencia de un 1 al 3% pacientes y año. La comercialización de medicamentos supuso un cambio esperanzador en el tratamiento de la hepatitis C y, según los datos que se disponía entonces, estos medicamentos podían lograr la curación de hasta el 75% de los pacientes infectados por el genotipo 1, sin tratamiento previo para los NAIF, y hasta el 50% de los que habían fracasado a un tratamiento previo para la hepatitis C. Tomando como referencia todos estos aspectos, la Comisión Permanente de Farmacia, integrada por representantes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Agencia Española del Medicamento y los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, aprobaron el 28 de febrero del año 2012 unos criterios y recomendaciones generales para el tratamiento de la hepatitis C con voseprevir y telaprevir en pacientes monoinfectados en el seno de las indicaciones autorizadas. La triple terapia, añadiendo estos medicamentos por separado al tratamiento clásico, conseguía una eficacia superior, pero ocasionaba más efectos secundarios y obligaba a un seguimiento más frecuente y a una evaluación más minuciosa de los enfermos, y se podía asociar a ciertos efectos no deseables como, por ejemplo, la presencia de exantema cutáneo y, de manera casi universal, al desarrollo de mutaciones que confieren resistencia al antiviral, y aunque estas resistencias parecen desaparecer de manera progresiva, tienen a día de hoy un significado incierto. Posteriormente, el 26 de julio del 2012, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios publicó otros criterios y recomendaciones generales para el tratamiento de estos nuevos medicamentos de la hepatitis C en pacientes infectados por VIH, en trasplantados de hígado y población pediátrica, esto es, fuera de indicación de ficha técnica, y que la agencia protocoliza a tenor de lo establecido precisamente para estas ocasiones fuera de ficha técnica, según lo establecido en el Real Decreto 1015/2009 de 18 de junio de medicamentos en situaciones especiales. Este documento hace especial hincapié nuevamente en la necesidad de abordar el inicio del tratamiento con estos medicamentos con la mayor cautela, teniendo en cuenta que, por su reciente comercialización, son medicamentos que hay que utilizar cuidadosamente. Al día de hoy, como resumen de todo el proceso, sobre el primero de los documentos desaparece la consideración del uso de estos medicamentos en coinfectados y trasplantados como uso fuera de indicación, y que estos grupos se encuentran incluidos en la indicación aprobada. No obstante, se han mantenido estos dos documentos por separado, especialmente por las peculiaridades de las interacciones con otra medicación utilizada por estos pacientes. Todas estas consideraciones han sido debidamente recogidas y aceptadas en el seno de los hospitales del Servicio Canario de la Salud desde marzo del 2012, fecha en que se les remitió a todos y cada uno de ellos la nota informativa establecida por la Comisión Permanente de Farmacia del 28 de febrero del 2012, conteniendo los criterios, recomendaciones y estrategias terapéutica para estos medicamentos, teniendo en cuenta que los hospitales donde se instauren estos tratamientos precisan de medios para abordar los efectos secundarios y reacciones adversas que los mismos pueden presentar, recordando, en su caso, la necesidad de notificar todas las sospechas de reacciones adversas al tratarse de fármacos de reciente comercialización y a una realidad también para los usuarios. Por estos motivos, la aprobación en cada hospital pasa por estudios individualizados y pormenorizados para cada uno de los pacientes que los facultativos solicitan, con revisiones periódicas de resultados, evolución y suspensión de tratamiento, si procediese. En este contexto, la Agencia Española del Medicamento, encargada de actualizar la información disponible acerca de las posibles interacciones que se puedan presentar como medida de precaución y a la espera de resultados de ensayos clínicos, ha publicado notas informativas estableciendo recomendaciones para el uso de estos tratamientos e insistiendo en la existencia de nuevos fármacos muy prometedores en fases avanzadas de investigación que pudieran ser una opción terapéutica particularmente atractiva para esta población. En mayo del 2013 se puso en marcha un sistema de colaboración entre la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia y los representantes de las comunidades autónomas en la Comisión Permanente de Farmacia del Sistema Nacional de Salud para la elaboración de informes de posicionamiento terapéutico de nuevos fármacos. En el marco de este acuerdo de colaboración se han elaborado y aprobado en el Grupo de Coordinación para posicionamiento terapéutico los informes de posicionamiento de dos nuevos medicamentos para la hepatitis crónica por virus de hepatitis C, que como el Cimeprevir y el Sofosbuvir, que ya tienen una decisión de financiación y precio fijado, mientras que otros medicamentos se encuentran en diferentes fases del proceso de autorización de comercialización, precio y financiación, cuyo informe de posicionamiento terapéutico está en elaboración o se elaborará en su momento, siendo el primero de ellos el Daclastavir. El creciente número de medicamentos autorizados y en investigación para el tratamiento de los pacientes con esta patología, la propia variabilidad de las situaciones clínicas a las que se enfrentan los clínicos, las diferencias en la investigación realizada y los resultados obtenidos con los medicamentos, así como la dificultad de abordar de forma inmediata el tratamiento de todos los pacientes, ha hecho necesario establecer una estrategia y ordenamiento en el acceso a estos medicamentos, por lo que la Comisión Permanente de Farmacia del Sistema Nacional de Salud ha acordado establecer una estrategia terapéutica de priorización para el uso de antivirales de acción directa para el tratamiento de la hepatitis crónica por virus C en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, para facilitar el acceso a los nuevos tratamientos, priorizando aquellas situaciones en las que se carece de alternativas terapéuticas adecuadas y ordenando el acceso a los tratamientos de forma que se obtengan los mejores resultados en salud de la forma más eficiente. Junto a esta estrategia se ha publicado una actualización de los documentos que han servido de base para su elaboración. A esto se irán sumando los informes de posicionamiento terapéutico de los medicamentos para el tratamiento de la hepatitis crónica por virus C que vayan siendo autorizados y sobre los que haya una decisión de precio y financiación. Es decir, haciendo un resumen de la trayectoria de la actuación que se ha venido siguiendo en este contexto de la hepatitis C, lo que se constata es que la propia estrategia se ha ido y será actualizada a la luz de los nuevos medicamentos, los nuevos conocimientos sobre los resultados obtenidos y la experiencia adquirida por los profesionales de los servicios de salud durante el uso de estos tratamientos. En definitiva, esta estrategia debe mantenerse viva conforme se vayan incorporando nuevos medicamentos y aunará de forma práctica aquellas recomendaciones y valoraciones generales para el Sistema Nacional de Salud que están contenidas en los respectivos informes de posicionamiento terapéutico, pero proponiendo formas y vías de acceso al tratamiento concretas a situaciones clínicas también concretas. Asimismo, cada comunidad autónoma debe llevar un registro de pacientes que inicien tratamiento con agentes antivirales para el tratamiento del virus de hepatitis C. La finalidad de este registro es realizar el seguimiento epidemiológico del impacto de uso de estos medicamentos, la revisión periódica de los tratamientos y de los criterios de utilización, siendo imprescindible informar de la carga viral a las 12 semanas de finalizar el tratamiento. Para valorar lo que se hace es preciso realizar la consiguiente evaluación clínica y valorar qué tratamiento tienen que recibir aquellos pacientes en los que se prevé la necesidad de tratamiento antiviral. Las mismas categorías, pacientes recidivantes, no respondedores con respuesta parcial, no respondedores por tratamiento inadecuado o pacientes respondedores nulos, son aplicables a la triple terapia o a las nuevas combinaciones conforme se incorporen los nuevos tratamientos. Nuestra comunidad autónoma ha venido trabajando con el Ministerio en esta línea de colaboración y en este contexto se está aplicando en nuestros hospitales el documento acordado por la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Por último, señalar que esta línea de actuación y la estrategia publicada serán objeto de revisión en la medida que lo demande la evidencia científica disponible, las nuevas condiciones de comercialización y financiación o los resultados de efectividad en los pacientes que van siendo tratados en el marco del Sistema Nacional de Salud. Gracias.
Gracias, señora consejera. Pasamos ahora al turno al señor Morera por 3 minutos. Tiene la palabra, señor Morera. En principio sí, pero seremos flexibles, gracias. Como hemos dicho que
muchas gracias, haríamos. Señora presidenta. No quisiera empezar esta intervención sin hacer mención a quienes sufren una enfermedad como la hepatitis C. Como ya han comentado varios de ustedes aquí hoy, no todos los pacientes portadores terminan desarrollando la enfermedad y yo quisiera referirme particularmente a los que sufren la enfermedad en su fase avanzada, pacientes que hasta ahora se veían abocados o a un trasplante hepático o a la muerte en un altísimo porcentaje. para este colectivo, ver que por fin hay una posibilidad de curación es indescriptible y genera unas expectativas con las que no se pueden jugar. También querría que en los múltiples debates que vamos a tener en los próximos días, 3 o 4, si mal no recuerdo, separáramos dos cuestiones. Una, la necesidad de que el sistema público de salud garantice el mejor tratamiento para cada caso de hepatitis C, y el otro, de dónde vamos a sacar el dinero. Hay que entender que este rollo de los precios y de la financiación no va con los pacientes. Ellos saben que hay unos nuevos fármacos con una efectividad muy alta y quieren que se les dispense cuando los necesiten. Es comprensible el enfado de los enfermos de hepatitis C. Desde que la Agencia Europea del Medicamento dio su visto bueno en enero del 2014 hasta que se llegó en España a un acuerdo, a nuestro entender y satisfactorio, con el precio del medicamento y su posterior comercialización, pasaron 10 meses. Eso, desde luego, no es demagogia, eso es una realidad. Me he reunido con colectivos de afectados de ambas provincias y, desde luego, he apreciado un alto nivel de sentido común y de sensatez en sus planteamientos. Entienden perfectamente que no se matan moscas con una ametralladora, que de la misma forma que no se usan antibióticos para una gripe, tampoco todos los portadores del virus C requieren los fármacos de última generación. Pero también entienden que no van a esperar por el fármaco cuando lo tienen correctamente indicado por su hepatólogo. Esto tenemos que tenerlo claro. Dicho esto, también considero oportuno tomar criterio responsable a quienes tenemos cargos de representación pública, manifestar nuestra opinión sobre este tema y proponer medidas para racionalizar esta cuestión. Y yo quisiera hacer una consideración sobre la empresa que distribuye este fármaco. La empresa Gilead está obteniendo unos beneficios salvajes, cobrando precios abusivos, en una actitud codiciosa, lo que no tiene otro calificativo que enriquecimiento indecente. Y no son palabras mías, son palabras de múltiples colectivos y ciudadanos. Una empresa que se está lucrando con las expectativas y con las esperanzas de pacientes. Pacientes que además utilizan para generar presión. De hecho, me ha alegrado mucho cuando he conocido que los colectivos de pacientes ya se manifiestan delante de la sede española de Gilead. También quiero decir que nuestro partido pidió hace meses que se creara un comité de expertos libre de conflictos de intereses y una línea estratégica para marcar el plan a seguir el tratamiento integral de los pacientes con hepatitis C. Ahora se ha creado. Bienvenido sea, aunque sea tarde. Del comité de expertos esperamos, como no puede ser de otra manera, unos criterios claros y objetivos de la indicación de cada fármaco basado en las evidencias científicas que ya se tienen. Me gustaría, por tanto, oír el compromiso de todos ustedes de que el Servicio Público de Salud va a facilitar el fármaco a estos pacientes según los protocolos que elaboren los expertos y que se va a dar celeridad a su dispensación una vez indicado por su médico. En Canarias, los expertos con los que he hablado calculan que hay unos 400 pacientes en fase avanzada, es decir, con necesidad de un tratamiento de este tipo a corto plazo. De hecho, ya se están administrando este fármaco, se está suministrando a pacientes en fase 4 en algunos de nuestros hospitales. El precio que estamos pagando actualmente en nuestra comunidad autónoma por un tratamiento combinado de 12 semanas que incluye el sofosbuvir y el simeprevir es de 48.202,86 €. Por tanto, si hacen la multiplicación, la cifra necesaria en el corto o medio plazo asciende a unos 19 millones de euros. Es cierto que habría que descontar la cantidad que ya se gasta en los tratamientos actuales, y por tanto, para calcular el incremento. Y los cálculos que yo he hecho, señora consejera, es que el incremento va a suponer aproximadamente o hasta por lo menos 12 millones de euros. Y eso es mucho dinero. Ya discutiremos de dónde sacamos el dinero, eso nos corresponde a nosotros, a los políticos. Pero a los pacientes, a los ciudadanos, yo creo que hay que transmitirles que es la voluntad de todos nosotros que estos nuevos fármacos, sumamente efectivos, se les va a administrar en cuanto les sea necesario. Gracias.
Gracias, señor Morera. Señora Zamora, tiene usted la palabra en principio por 3 minutos, pero seré flexible esta mesa.
Gracias, señora Pulido. Es verdad que estamos ante un problema grave, ante una enfermedad infecciosa grave, que como han dicho todos, pues puede conducir a que los pacientes, muchos de ellos, puedan producir una dolencia mayor, como es, por ejemplo, una cirrosis o un cáncer hepático, y termine con la muerte del paciente. Pero además es un problema grave para todo el Sistema Nacional de Salud, porque no es un problema que afecta a esta comunidad autónoma o a otra, afecta a todo el país. Se está hablando de que en España pues hay unos 800.000 pacientes que son portadores de esta enfermedad, y que lo malo es que 600.000 personas de estos 800.000 no saben que tienen esa enfermedad, con lo cual muchas veces se enteran porque se hacen una, se donan sangre o se hacen una analítica de rutina y se cuenta con que tienen la contraída la infección del virus. Por tanto, es un problema que tiene una gran prevalencia, aparte de un gran índice de mortalidad. Estamos hablando en el mundo de 150.000 millones de personas. Estamos hablando en Europa de 9 millones de personas que padecen esta enfermedad. Y por eso la Organización Mundial de la Salud y también la Unión Europea pues insta a todos los países a que mejoren las medidas de prevención y de abordaje de la hepatitis C. Es verdad que hace 25 años apenas se sabía nada de la enfermedad. Se hablaba de hepatitis tipo no A o no B porque no se podía tipificar a estos casos de hepatitis. Hoy en día pasamos a un escenario totalmente distinto donde aparecen en poco tiempo muchísimos fármacos que, como ha dicho el señor Román Rodríguez, curan. Podemos hablar ya de erradicar, de curar la hepatitis C. Estamos hablando de que antes con los tratamientos antiguos había un 40% la tasa de curación. Estamos hablando ahora de medicamentos de más de un 90 o de casi un 100% de curación. Y claro, se crea unas expectativas y unas esperanzas a los pacientes, que esto no es de hablar de demagogia, pero ahí me dice que yo tengo hepatitis C y soy la primera que voy al 12 de octubre y me encierro. O sea, eso está clarísimo. O sea, esto no es hablar de demagogia, esto es hablar de la realidad, porque los pacientes están desesperados cuando ven que incluso tienen el medicamento prescrito y no se les ha dado. No están recibiendo el tratamiento. Es importante de que en este sentido, y se valora, que en el Consejo Interterritorial de Salud las comunidades autónomas hayan llegado a un acuerdo de impulsar el plan estratégico, un plan nacional contra la hepatitis C, en donde se sepa cuál es la situación, cuál es el mapa real de la hepatitis C en el país, donde se aborden otras medidas como la prevención, el diagnóstico, el seguimiento de los pacientes, y por tanto es necesario que esta comisión de expertos, que creo que es muy importante que el señor Rodé, que además nos da toda garantía de que este plan nacional se impulse, se dicho que el primer borrador estaba en 3 semanas y no está, y por tanto esto tiene que salir ya. Pero evidentemente ya están aquí los informes de posicionamiento terapéutico, que también es importante, pero yo creo que, como decía el señor Morera, hay que seguir presionando a las compañías farmacéuticas, porque son medicamentos muy eficaces, pero son costosísimos. Si estamos hablando del Sovaldi, que todo el mundo conocemos, pues cuesta 25.000 euros, pero como se tiene que dar combinado con otros fármacos, puede llegar hasta 45.000 euros, y estos son precios abusivos, porque todos conocemos lo que cuesta el tiempo y lo que cuesta sacar una molécula al mercado, y que las empresas farmacéuticas están para rentabilizar la inversión que han hecho y para también hacer ganar dinero. Pero es que la propia Gile reconoce que en el último año, en el 2014, ha cuadriplicado su beneficio a costa del Sovaldi. O sea, el medicamento costó 62,4 millones sacarlo al mercado y han obtenido en el 2014 más de 10.000 millones de euros. Y eso es, verdaderamente, creo que España o el Ministerio tiene que presionar con los otros países de Europa, con Europa también, y a nivel internacional, medidas de presión y de meterle el ojo a las compañías farmacéuticas para que no especulen a costa de la vida de los pacientes y que lleguen a todos a precios razonables. Una cosa es ganar dinero y otra cosa es especular. Y se está hablando de especulación. Por tanto, eso es algo muy importante que el Ministerio tiene que seguir y ustedes, las comunidades autónomas, tienen que saber qué es lo que se está negociando. Por tanto, señora consejera, es un tema que nos preocupa, es un tema que además la financiación que ha hablado el señor Morera es importante. Las comunidades autónomas más como esta, en donde tenemos además menos dinero que en el 2009, tenemos unas grandes dificultades, y esto va a suponer que, yo no sé si es por el fondo de cohesión o de otra manera, pero así como se hizo con el SIDA y como se hizo con la hormona del crecimiento, tiene que tener una financiación especial. Y eso es algo que lo queremos demandar, y la proposición de ley va en ese sentido. Por tanto, señora consejera, me gustaría saber cómo están los acuerdos de este Consejo Territorial, que es lo que se ha decidido por parte de las comunidades autónomas, cómo se está caminando, a cuántos pacientes se le está dando este medicamento en Canarias, de esos 400 y pico que hablaba el señor Morera. Y bueno, yo creo que hay que dar una solución a estos pacientes que están desesperados hoy mejor que mañana, porque desde luego mucha gente se está quedando en el camino. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señora Zamora. Ahora el señor Rodríguez tiene tiempo por 10 minutos. Si necesita más, obviamente habrá flexibilidad, como ha habido con el resto del grupo. Gracias.
Primero, yo he de reconocer el mérito de los enfermos. Estamos hablando aquí hoy de esto gracias a ellos. Gracias a ellos. Son ellos los que tuvieron que encerrarse para llamar la atención de la opinión pública y obligar a los parlamentos a hablar de este tema. Son ellos los que han trasladado a la opinión pública de que hay remedios que curan una importante enfermedad y no se les está tratando. Y a ellos yo les quiero reconocer que por una vez dejen de ser pacientes y hayan sido impacientes y hayan exigido sus derechos. Y es gracias a ellos por lo que hoy estamos aquí hablando de este tema. Y es también una evidencia que la razón por la que los sistemas de salud no han respondido con la diligencia debida es el precio de los medicamentos. Y no reconocerlo es puro cinismo. Es el precio de los medicamentos lo que hace que se retrase durante un año que lleguen estos medicamentos a los pacientes en España. Es el precio de los medicamentos lo que hace que ahora se establezca un mecanismo y una estrategia en relación a esta enfermedad. Y es el precio de los medicamentos lo que hace que se racanee y se le dé a cuenta gota. Y no reconocer esto es de puro cinismo. Nosotros consideramos aquí, bueno, en relación a la demagogia y la sanidad, la ventaja de los parlamentos es que queda todo escrito, grabado. Bueno, y hay algunos que de esto no pueden hablar, porque hay otros que siempre hemos sido muy responsables. No utilizamos los casos particulares, entre otras cuestiones, para no hacer demagogia. Y yo tengo mis intervenciones en esta materia. Nunca utilizo casos particulares. Pero estamos ante una situación grave. La enfermedad infecciosa que más mata en España, por encima del SIDA, para que lo sepa la gente. Tenemos medicamentos que los pueden resolver, curar, y no se les está garantizando porque son caros. Y son caros porque la industria farmacéutica especula con la salud de la gente. Porque la industria farmacéutica hace que gente muera para sacar beneficio indecente. Indecente, porque esto se investiga por uno, se compra por los buitres de siempre y los buitres de siempre le sacan 100, no, 1000, 10.000 veces el beneficio de lo que costó la investigación y su comercialización. Es una vergüenza a nivel internacional lo que hacen las farmacéuticas con la salud de los seres humanos. Pero hay margen para poner las farmacéuticas en su lugar. La Organización Mundial de Comercio estaba repasando los acuerdos desde el año 95 sobre este tema. Cabe licencias obligatorias cuando está en problema la salud colectiva o incluso la seguridad nacional. Con el SIDA ocurrió, con los enfermos, con los antirretrovirales del SIDA, hubo estados que dijeron, nosotros no pagamos el abusivo precio de los antirretrovirales y damos licencias obligatorias y se pusieron a fabricarlo. Y gracias a la decisión de gobiernos como el de la India o el de Sudáfrica, los ciudadanos de sus países teniendo la enfermedad de la inmunodeficiencia humana han tenido los tratamientos porque los gobiernos se plantaron. Y esta es la razón por la que se racanea, se retrasa y se busca los mecanismos para no cumplir con el deber de atender a la gente que tiene necesidades ineludibles, porque si no se mueren. Y es nuestra obligación traerlo al Parlamento, lo hemos traído tarde, y gracias, insisto, a los enfermos. Es nuestra obligación de buscarle solución sin ambages y no en función de lo que a uno le convenga. Los pacientes que tengan necesidad de este medicamento y que tengan evidencia científica, su aplicabilidad, hay que dárselo. Pero los protocolos que se están estableciendo no están siendo libres para los profesionales. Van a tener que priorizar en función del precio. No les quepa la menor duda. Por eso se le está dando el medicamento a cuenta gota a los que están en estadios muy avanzados de la fibrosis del hígado. Estadio 4, a los que se van a trasplantar, a los trasplantados y no a todos. Por cierto, ¿qué pasa con la gente que tiene más de 70 años, que no está en el programa de trasplante por esta razón y no se le da los medicamentos? ¿Qué pasa con esos pacientes? ¿Van a estar en el protocolo? Y si no están en el protocolo español, que estén en el protocolo canario, porque habrá protocolos en algunos territorios de España donde esto va a estar, porque no hay derecho. Y sobre los precios, toca pelearse y estar del lado del gobierno de turno, sea del partido que sea. No se puede permitir estos precios abusivos, absolutamente abusivos, a costa de la salud de la gente, con márgenes de beneficio indecentes y yo sostengo que ilegales, porque insisto, en la ronda última de la Organización Mundial de Comercio se volvió a estudiar este tema, porque hay países que necesitan estos medicamentos. Bueno, hay medicamentos para con estos mismos medicamentos que ya se están produciendo a precio de mil y pico euros y aquí 48.000 euros. ¿Por qué? Porque los gobiernos se plantan, porque los gobiernos exigen, porque los gobiernos utilizan los resquicios legales para poner a los titulares de las patentes en su lugar, porque que tengan, que amorticen la inversión, que tengan un beneficio, es legítimo, pero lo que no puede ser es que multipliquen por 1.000, por 10.000 los beneficios a costa de la salud de la gente. Y yo quiero decir con claridad absoluta que en nuestra tierra no va a haber, si no fuera por el precio, no serían 400, serían más. Serían más. Y cuando logremos abaratar los precios de los medicamentos, veremos que serán más, porque es que no solamente podemos salvar a la gente que tiene esta enfermedad, es que se puede montar una estrategia de erradicación de la infección. Es que esto es eficiente desde el punto de vista económico. ¿Saben cuál, según la OMS, en unos análisis que hacía el Día Mundial de Hepatitis, cuánto cuesta un enfermo de hepatitis C de media al sistema sanitario español? Hagan un cálculo. Exactamente, según esas estimaciones, 39.940 euros. Porque estos pacientes son pacientes crónicos, con patologías importantes, que ya consumen medicamentos caros, que necesita una atención sanitaria muy relevante, y son costosos, muy costosos. Los trasplantes son muy costosos, y el tratamiento de los post-trasplantados también. De manera que no solamente es un derecho de la gente, sino que en términos estratégicos, lo hablábamos antes, es muy importante establecer una estrategia no solo de lucha, de contención y de prevención, sino de erradicación de la enfermedad, porque ahora hay un instrumento que no teníamos. Y entre menos infectados hay en la población mundial, más fácil es de controlar el contagio y el aumento. Entre menos es el riesgo, pues menos es el contagio. De manera que tenemos que ser contundentes y exigir, primero, que sean los profesionales, en función del perfil, por supuesto, clínico, de la morfología, del tipo de virus, etcétera, etcétera. Evidentemente que tiene que ser esta una condición básica. Pero yo les aseguro, y ustedes lo saben, que la razón que está determinando la racanería no es la ciencia, no es el problema científico, no es que todavía no sabemos las consecuencias, es esencialmente el precio. Y no reconocer esto es ser cínicos. Y desde luego yo a eso sí que no pienso contribuir. Debemos garantizar a los enfermos el derecho que tienen a recibir ese tratamiento. Si el tratamiento es caro, y lo es, muy caro, también lo es el tratamiento que ya reciben. Los impactos en la economía no son solo los costes sanitarios, sino hay costes asociados. La gente que tiene este tipo de patología termina siendo pensionistas muy jóvenes, con bajas laborales algunos, otros no. Yo tengo algún conocido trasplantado que está perfectamente activo, pero otros no. De manera que estos son enfermos costosos, pero tienen todos los derechos del mundo. Necesitamos que el protocolo se haga en base a la evidencia científica y no a las presiones políticas. Y si eso no sale en los términos debidos a nivel de Estado, caben protocolos territorializados, porque esto lo van a hacer algunas comunidades autónomas. Y dirán, no, el problema de la equidad, claro que sí, ya tenemos un problema de equidad terrible cuando disponemos de 500 millones de euros menos de lo que precisaríamos para estar como en el año 9. Claro que hay problemas de equidad en el Sistema Nacional de Salud, cuando hay territorios que tienen 700, 600 euros más por habitante y año en gastos sanitarios, y se expresan no solo en esta patología, sino en todas, y en la respuesta del sistema sanitario. Nosotros estamos obligados, ética y moralmente, a garantizar estos tratamientos que prescriban los médicos a estos pacientes, porque les salvamos la vida, porque tienen derecho a ello y porque además es inteligente. Y ahora, todos debemos condenar y pelear para que no se abuse con los precios. Es inaceptable. Y hay mecanismos legales para dar licencias obligatorias. Los antecedentes de los antirretrovirales contra el SIDA están ahí. Lograron muchos países del mundo decir, oiga, que nosotros no le vamos a pagar los medicamentos a ese precio, que nuestro país es pobre, que no tenemos capacidad para pagar eso, y lo fabricaron. Y la legalidad internacional lo permite. Vean este dato. Desde el año 95, la Organización Mundial de Comercio establece esta posibilidad de, sin la autorización de los titulares de la patente, promover licencias obligatorias cuando condiciones de este tipo lo establecen. Y esta condición lo justificaría plenamente. Por lo tanto, señora consejera, con claridad, con contundencia, sin escudarnos en lo que yo sé que es lo políticamente correcto. Los pacientes no están tranquilos. No están tranquilos. Y son, insisto, muy pacientes. No están tranquilos. Los pocos que están accediendo al tratamiento lo están haciendo a cuentagota. Lo están haciendo los que están en estadios muy avanzados de la enfermedad. Y la razón de la prioridad es que están en estadios muy avanzados de la enfermedad. Y, insisto, si los precios fueran otros, las prioridades también serían otras. Se bajaría el tema, se actuaría sobre colectivos que hoy no se actúa. Yo puedo comprender que hay que empezar por lo más urgente, por lo más grave, pero que seamos conscientes de que aquí se está restringiendo el derecho de la gente a acceder a ese tratamiento. Y acabo insistiendo, con claridad, si el protocolo estatal no da respuesta a las demandas justas de la gente afectada por esta enfermedad en nuestra comunidad, cabe la opción, porque eso también se llama autogobierno, sí, la capacidad de decidir cómo se actúa en este tema, en los protocolos, dándole a los profesionales.
Señor Rodríguez, vaya concluyendo cuando pueda.
De manera que podamos tener en el protocolo canario, si el estatal no lo considera, asuntos como este. La señora o el señor de más de 70 años que no va a ser trasplantado por esta condición y que, sin embargo, tampoco parece que va a estar en el protocolo del acceso a estos medicamentos. Espero que seamos lo suficientemente contundentes. Lo veremos pasado mañana en el Pleno. Es evidente que esto no está resuelto, porque si no carecería de sentido este documento que han presentado. Está por ver, la inquietud está extendida, la respuesta no es suficiente y por eso tenía sentido habernos visto en enero. No es responsabilidad de la consejera, sino de la mesa y de los grupos mayoritarios que impidieron este debate hace un mes cuando lo pedimos. Pero en cualquier caso, el próximo martes tendremos de nuevo oportunidad de debatirlo. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Rodríguez. Señora Roldós, del Grupo Parlamentario Popular, tiene tiempo por 10 minutos y si necesita más, por supuesto, dispondrá de él.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, al Grupo Parlamentario Popular nos preocupa una cosa nada más. Y es si, y yo espero que así sea, si usted como consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias va a garantizar que todas las indicaciones terapéuticas que hagan nuestros clínicos en Canarias van a ser atendidas y, además, de forma inmediata. El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ya ha afirmado que ningún paciente se va a quedar sin tratamiento por motivos económicos. Les decía antes que España está colocándose a la vanguardia de Europa en la lucha contra la hepatitis C a través de esta estrategia nacional de abordaje de la hepatitis C y también de la incorporación y financiación pública. Somos de los primeros de Europa. En agosto se autoriza y entra en financiación el Cimeprevir, en noviembre del 2014 el Sofosbuvir. El 16 de diciembre ha ido a la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos el Daclastavir. Usted sabe, señora consejera, que durante el año pasado en nuestro país, mediante uso compasivo, 700 pacientes en 40 hospitales públicos de Canarias han estado usando ya Daclastavir. Y nosotros estamos seguros de que, como ha dicho el propio ministro de Sanidad, están a las puertas de autorizarse al menos dos antivirales, dos inhibidores más de la polimerasa, que van a actuar de manera importante en la rebaja de los precios simplemente por competencia, por competitividad. Pero yo quisiera resaltar que mientras algunos de los países que durante el pasado 2014 han autorizado el Sofosbuvir a nivel europeo a un precio de más de 80.000 euros, sin embargo, en España, el Ministerio, en las negociaciones con la industria, ha conseguido un precio de 25.000 euros el tratamiento para Sofosbuvir. Por lo tanto, estamos trabajando como se tiene que hacer, con discreción, sin alarmar a la población de manera innecesaria y poniéndonos en la vanguardia de toda España. Y es verdad, y yo coincido con la señora Zamora, en que algunos que se han olvidado durante años de que la hepatitis C y la hepatitis crónica de C, que tenía una alta morbilidad y mortalidad, uno de los elementos esenciales con los que hay que luchar es con el diagnóstico y la detección precoz, porque hay muchas miles de personas que tienen hepatitis C que se ha cronificado y no se han enterado, porque la hepatitis aguda es silente, porque es prácticamente asintomática y porque muchas veces se detecta de forma casual. Y ahí es donde tenemos un trabajo inmenso que hacer las comunidades autónomas, en hacer un cribado poblacional diagnóstico que nos permita emerger todos esos pacientes que están infectados y que tienen una hepatitis C crónica y que no se han enterado, porque es verdad que el curso es muy tórpido, que el curso es muy silente y que se necesitan 20-25 años para que muchas veces dé la cara esa hepatitis crónica ya con la instauración de una cirrosis y sus complicaciones y, por lo tanto, con una enfermedad hepática terminal. Yo, señorías, creo que hay que reforzar un mensaje a los pacientes. Los pacientes son lo primero. Y los pacientes tienen que confiar en sus médicos, en los magníficos médicos que tenemos en el Sistema Nacional de Salud. Que tiene que ser el criterio clínico el que haga la indicación terapéutica. Que no se está partiendo de cero. Que lo decía la propia consejera, desde el año 2012, con la llegada, además, fíjese qué casualidad, del Partido Popular, se empiezan a autorizar los inhibidores de la proteasa en el 2012, trabajando conjuntamente con las comunidades autónomas en todos los informes de posicionamiento terapéutico y en las guías clínicas para el abordaje de estos pacientes. A mí me llama la atención, bueno, no me llama la atención, porque conociendo al señor Morera ya no me llama nada la atención, su desmemoria, que él se queja de lo que se ha tardado en autorizar en España. Y, por ejemplo, yo le diría que el virus del papiloma, la vacuna del virus del papiloma, por desgracia todavía para la hepatitis C no tenemos una vacuna que pueda erradicar la hepatitis C, pero del virus del papiloma sí teníamos cuando gobernaban los socialistas, y desde que la Agencia Europea del Medicamento aprobó la vacuna del virus del papiloma se tardó más de 2 años con la señora Salgado al frente del ministerio. Y el virus del papiloma es el causante del cáncer de cuello de útero, la primera causa de mortalidad en mujeres jóvenes. Por lo tanto, a algunos que cuando están en la oposición le entran unas urgencias tremendas y no dudan en hacer el uso electoralista, que tiene muy cortito recorrido, porque los pacientes afortunadamente saben quién es quién y saben quiénes están haciendo un trabajo serio. Un trabajo serio, que es como se tienen que hacer estas cosas, que no se puede hacer política con la sanidad, sino política sanitaria. Es lo que hay que hacer. Y yo, señora consejera, como miembro de una comunidad autónoma, yo la felicito a usted porque el pasado día 14 de enero, usted, junto con el resto de consejeros de todas las comunidades, con independencia del color político, incluso los socialistas, cerraron filas con el Ministerio de Sanidad, cerraron filas con los mejores hepatólogos de nuestro país, cerraron filas con los pacientes para hacer entre todos, para construir entre todos, para atender mejor, con un plan estratégico nacional de abordaje a la hepatitis C que, como les decía, solamente en toda Europa lo tiene Francia y nosotros seremos los segundos. Por lo tanto, creo que hay mucho por hacer y yo me reitero en la pregunta que le hacía al final de mi primera intervención. Creo que es fundamental, porque si vamos dando cifras de miles y miles en virtud de una prevalencia teórica, creo que es importante conocer los datos de nuestra comunidad autónoma, los que tienen los especialistas de nuestros hospitales, saber cuántos pacientes tenemos, de qué genotipos son, qué grado de afectación hepática, cuántas reinfecciones, cuántos pacientes que no han podido llevar a cabo los tratamientos convencionales por todos los efectos adversos, cuáles han sido los grados de reinfección. Eso es lo que necesitamos saber, manejarnos con datos reales. Y para terminar, claro que hay dinero, claro que hay dinero. Mire, yo les diría una cosa. Hace pocos días un periódico económico de tirada nacional relataba cómo hay más de 40 fármacos en nuestro país, muchísimo más caros que el sofosbuvir. Y yo les puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, el eculizumab, el famoso Soliris, que vale el tratamiento 445.000 euros y que esta comunidad autónoma lleva muchos años dispensando el eculimizab a los pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna? Oiga, y no pasa nada. Casi 500.000 de euros con un tratamiento que es paliativo, que no curativo. Y decirle que, por ejemplo, algunos deberían repasar los presupuestos de esta comunidad para el 2015 y ver que, por ejemplo, tenemos un amplio margen. El Fondo de Cohesión Sanitario ha aumentado un 60% del 2014 al 2015. Hemos pasado de 12,5 millones de euros a 20, 7,5 millones de euros más. Vaya notando, señor Morera, mire, fíjese, ya tiene ahí 7,5. Pero es que el Fondo de Suficiencia para los Servicios Fundamentales aumenta este año 2015 desde el Estado a Canarias 154 millones de euros. Y sin embargo, ustedes, socialistas y nacionalistas, han dejado de aplicar 116,5 millones de euros en esas políticas fundamentales. Ahí tiene otro apartado importante económico. Y le digo un tercer apartado económico. Y es la condonación de los intereses del Fondo de Liquidez Autonómico y del Plan de Pago a Proveedores, casi 150 millones de euros para este año, de los cuales dispone este Gobierno de Canarias. Por lo tanto, yo espero que este Gobierno de Canarias no le racanee a ni un solo paciente de hepatitis C su tratamiento cuando esté indicado por su médico. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señora Roldo. Señora consejera, tiene la palabra por un tiempo de 10 minutos. Si necesita más, no dude que esta presidencia le dará más.
Bien, señorías, creo que por una vez todos los grupos están de acuerdo en que la hepatitis C es un problema de salud de enorme magnitud, de primer orden, que tiene un alto porcentaje de casos y las complicaciones que pueden aparecer son muy importantes, que pueden aparecer de forma rápida o muy lenta y que desde luego puede tener consecuencias desastrosas en la vida y da igual de muchos, basta con que la tenga en un solo paciente. Por otra parte, también es importante tener en cuenta que los rápidos avances en los que en materia de fármacos útiles estamos viviendo dentro de esta enfermedad en los últimos años y que abre puertas a la esperanza de estos pacientes, desde luego es algo muy positivo y desde luego a nadie que tenga una hepatitis C y que evidentemente está controlada por nuestros especialistas podemos darle la espalda. En distintas ocasiones he reiterado que en nuestra comunidad respetamos desde la Consejería de Sanidad las decisiones de los médicos que tratan a estos enfermos y que son ellos los que, siguiendo los documentos de posicionamiento terapéutico, como responsables directos de los pacientes, a los que además conocen en cada caso, prescribirán las líneas de tratamiento adecuado, conociendo que esto no es fácil. No es fácil porque no solo hay un tipo de hepatitis C, ya que se trata de cuadros muy heterogéneos en función de los 6 genotipos diferentes, de los múltiples subtipos, de los tratamientos recibidos previamente, de si son o no coinfectados, del grado de fibrosis o si son pre- o post-trasplantados. Cada uno de ellos precisa una valoración individualizada y un tratamiento también individualizado y una priorización específica. Y también he manifestado que el factor económico nunca debe ser una limitación para su tratamiento, a pesar del coste que pueda suponer. Y, señora Roldó, así también se lo he transmitido a los representantes de la Asociación de Enfermos con Hepatopatía, con los que me he reunido, y con ellos, también con los jefes de servicio, hemos compartido reuniones entre representantes de la Asociación, jefes de servicio de los hospitales de referencia, que son, desde luego, señor Morera, también los médicos especialistas que los conocen y que los tratan y que desde luego son los responsables en última instancia de poner el tratamiento, las líneas de tratamiento que precisan. Y desde luego también reconocer, como decía el señor Morera y el señor Rodríguez, que efectivamente son pacientes no solo conocedores de lo que tienen, sino además que demuestran y son conscientes y presentan una gran sensatez. También es mi responsabilidad como consejera de Sanidad dar ese mensaje, no el mensaje, dar tranquilidad a unas personas que ya tienen bastante con una enfermedad que les ha tocado vivir y evitar incertidumbres injustas, y desde luego también ayudar a los médicos especialistas que tienen la responsabilidad de tratarlos y decidir en base a las evidencias científicas que recogen los informes de posicionamiento terapéutico qué línea de tratamiento para qué paciente. Todos ustedes, señoras y señores diputadas, deben ser conscientes, estoy segura que son conscientes de que un asunto tan delicado como este que tratamos hoy sería una irresponsabilidad tratarlo como un asunto político. Y es un ejemplo claro de lo que muchas veces he dicho, y que es que no se debe hacer política con la sanidad, como decía la señora Roldós antes. Tanto es así que, a pesar de nuestra deficitaria financiación por parte del Estado, que nos coloca en el vagón de cola de las comunidades en esta materia y que obliga a realizar enormes esfuerzos por parte del Gobierno de Canarias para ir incrementando, como hemos hecho en los últimos 2 años, el presupuesto para sanidad, desde luego no debe ser a costa de un factor limitante para la ciudadanía canaria, porque esos enfermos tienen que tener acceso a cualquier avance médico o tecnológico que resulte positivo para nuestros enfermos, para nuestros pacientes, y esta no es una excepción, es un ejemplo. Hay muchas otras enfermedades, muchas otras patologías que requieren tratamientos de alto coste económico y que desde luego estamos asegurando, venimos asegurando y debemos continuar asegurando, de la misma manera que tenemos que asegurarlo a los pacientes con hepatitis C. Y es un ejemplo porque desde el inicio de los cambios en las posibilidades terapéuticas de la hepatitis C hemos trabajado efectivamente de forma conjunta con el Ministerio y con el resto de las comunidades autónomas en los informes de posicionamiento terapéutico. Es más, hemos sido de las primeras comunidades en prescribir, tras su aprobación por la Agencia Española del Medicamento, el tan traído y llevado Sofosbuvir. De hecho, hay pacientes que han recibido este tratamiento desde el año pasado, desde el año 14, porque sus médicos entendieron que no podían esperar debido a su situación clínica. Y aclaro también que no es un fármaco que se utilice como monoterapia, sino que suele combinarse con otros fármacos. Y para algunas personas que aseguran o piensan que no lo vamos a tratar, pues mire, yo les voy a dar, ustedes querían cifras y se las voy a dar. En este momento han sido ya tratados o están tomando su tratamiento 77 pacientes y están iniciando y tienen la prescripción en la mano o las cajas de comprimidos, 39 pacientes y 18 están siendo evaluados en este momento, finalizando su evaluación para poder, según los especialistas decidan, porque estos son datos de los hospitales, de los médicos que los tratan, ver si son candidatos a ese tratamiento o no. Luego, en este momento, a fecha de hoy, tenemos a 116 pacientes que han tenido acceso en nuestra comunidad y sin limitaciones, sino con los estudios en la mano, con la prescripción de los especialistas, con estos datos, son estos pacientes los que han sido, están y tienen ya en la mano una prescripción autorizada para ser tratado. Luego, sí que lo hemos utilizado y sí que lo vamos a continuar garantizando, pero es más, precisamente también por tratarse de nuevos medicamentos de los que se tiene evidentemente poca experiencia, hay que utilizar un principio de cautela y desde luego confiar en los médicos especialistas que hacen un seguimiento estricto de los pacientes en todos los casos y trabajar todos unidos. Y por supuesto que deben estar todas las incidencias reflejadas y registradas. Y por ello es bueno también que exista el comité de expertos, que no estará sujeto a criterios economicistas. Joan Rodés y las personas a las que él eligió están dentro de los expertos altísimos. Bueno, evidentemente no creo que nadie pueda tener contestación a Joan Rodés y desde luego a ninguno de los expertos que él mismo seleccionó para que formaran parte de ese comité de expertos. Pero también es cierto, y para poder hacer ese plan estratégico de tratamiento de hepatitis C, que evidentemente pues va a ser muy dinámico y cambiante dada la velocidad que están teniendo los fármacos, unos entrando y otros a punto de entrar. Pero sí, como usted preguntaba, señora Zamora, sí manifesté en el Consejo Interterritorial que desde luego me hubiese gustado tener conocimiento directo, una comunicación directa por parte del Ministerio y no por la prensa, de que se había constituido este comité, y se iba a constituir y se estaba constituyendo este comité de expertos. Y que todas las comunidades, sí, también lo pedí, al igual que algunas otras, deberían estar representadas. Y de hecho, atendiendo la solicitud de varios consejeros y consejeras de Sanidad de distintos signos políticos, el ministro pues accedió y desde luego hemos remitido a ese grupo a una persona, a un especialista, de tal manera que no sea ningún técnico de servicios centrales, que no sea alguien alejado de la realidad cotidiana del paciente, el que dentro de ese foro tenga presencia, y remitimos los datos de la persona pues que consideramos podía representar pues de forma muy valiosa a toda la comunidad dentro de ese foro de expertos. Y sí le puedo decir que a fecha de hoy, y teniendo el Ministerio los datos de la persona, como no puede ser de otra manera, no ha sido convocado a ninguna reunión y desde luego tampoco tiene, no le consta ningún borrador. Por supuesto, señora Roldó, que hemos remitido los datos. Hemos remitido exactamente lo que el Ministerio pidió, exactamente. Y desde luego esto es muy importante porque debe existir un registro, pero no solo de aquí, tienen que ser todas las comunidades y todas tienen que trabajar de la misma manera. Todas, porque desde luego ningún enfermo de hepatitis C de otra comunidad es ni mejor ni peor que los que tenemos aquí. Son enfermos y por tanto, evidentemente, se mandaron los datos. Así que sí les pido que... cuando hablan de si Rajoy ha dicho que a nadie le faltará el tratamiento o no le faltará el tratamiento, nosotros hemos mandado los datos de los pacientes diagnosticados de hepatitis C están aquí, el documento está remitido al Ministerio en tiempo y en forma, se remitió lo que ellos solicitaban y desde luego no quisiera que entremos desde luego en rifirrafes, que metan a esta consejería en ningún rifirrafe a nivel nacional, a nivel del gobierno central, cuando aquí estamos tratando a los pacientes y también, como decía, tenemos los números que están dados por los propios especialistas. También, señor Rodríguez, solicitamos en ese consejo interterritorial unos puntos y era tener un consejo interterritorial monográfico cuando tuviesen ese plan estratégico, que tuviese dos puntos: el plan estratégico, y evidentemente tendríamos que hablar de financiación, evidentemente. Hasta hoy no está convocado, solo tenemos una reserva de agenda para una convocatoria para los representantes en materia de farmacia a la última semana de febrero, de la que ni siquiera existe tampoco orden del día, pero de verdad que esperamos desde la Consejería de Sanidad que se vaya a tratar algún tema relacionado con los fármacos de la hepatitis C, por ejemplo, la introducción de algunos. También hablábamos antes de los medicamentos que se han ido prescribiendo. Mire, hasta ahora se ha hablado con el Ministerio de Techo de Gasto para el Boceprevir y el Telaprevir, que es para Canarias de 2,2 millones de euros, según la población y enfermos calculados. Y se inició a principios de este año 2015. Mire, ya se venían utilizando esos fármacos en el año pasado, desde que salieron al mercado. Es cierto que el Telaprevir ya prácticamente no se está prescribiendo, se sigue trabajando con el Boceprevir, pero en este mes, desde el primero de año...
Señora consejera, intente ir concluyendo.
Sí, voy concluyendo, gracias, señora presidenta. En lo que llevamos del año 2015... En ese medicamento, en Boceprevir, y ya le digo, por poner algún conocimiento al día, el Telaprevir prácticamente ya se ha dejado de prescribir, hemos gastado unos 600.000 euros, un tercio prácticamente de lo que significará el techo de gasto, 2,2 millones de euros, para el que se ha negociado por parte del Ministerio, según la fórmula que ellos adoptaron. Y fue para el voseprevir y el telaprevir. Para finalizar, creo que debemos tener en cuenta que el desarrollo de nuevos fármacos que están entrando y otros a punto de entrar en el mercado deben ser aprobados y hará que el plan estratégico y los documentos de posicionamiento terapéutico vayan cambiando de forma muy rápida, por lo que el grupo conformado somos partidarios y así lo solicité en el Consejo Interterritorial, de que todas las comunidades adopten las mismas medidas y, sin lugar a dudas, desde luego, que haga el Ministerio las negociaciones que tenga que hacer para que la parte económica ellos la controlen y, desde luego, esos precios disminuyan. Eso es trabajo de ese Ministerio y tendrá que trabajarlo, pero también de que mantuviese en el tiempo ese grupo para plan estratégico, porque la velocidad de cambio es tan rápida y los expertos tan importantes que creo que deben seguirse en el tiempo. Desde luego, para finalizar, lo que sí espero es que finalmente los fármacos lleguen más pronto que tarde a las personas que los precisen, porque el día 1 de febrero se incluyó en el nomenclátor el Daclastavir, fármaco que también estábamos esperando y del que no tenemos otro conocimiento que ello. Así que espero que en esa reunión que ha convocado o ha hecho reserva de agenda el Ministerio con los participantes de las comunidades, sea para hablar de este tema también. Así que también por parte de esta consejería sí que quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a todos los enfermos de hepatitis C, y desde luego es que no he puesto ni pondré ningún tipo de restricción económica a medicamentos que hayan demostrado su eficacia, su eficiencia en el tratamiento, y serán los médicos especialistas que les tratan quienes decidan las líneas terapéuticas más idóneas en cada caso, porque desde luego son prácticamente individuales, y que además los médicos especialistas seguirán las líneas estratégicas establecidas y todos los médicos las conocen, y desde luego por ello he tratado de garantizar en ese consejo, en ese comité de expertos, que haya una representación directa de médicos especialistas por parte de la comunidad canaria y que sean ellos los que tengan la voz también de Canarias en ese plan, en ese comité de expertos. Y espero que desde luego, estoy segura que estarán a la altura. Y desde luego, repito, por parte de esta consejería ni ha habido, ni hay, ni habrá restricciones por motivos económicos a este fármaco, a estos fármacos que están saliendo. Gracias, como no las ha habido a otros, que también son igual o más caros. Gracias.
Bueno, damos por concluida la comisión.